Miércoles 24 de marzo, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora, con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, obviamente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección de este programa, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara, tengan buenos días, es un placer saludarles. Y lo que hacemos siempre, vamos a conocer el estado del tiempo para hoy, miércoles 24 de marzo. Y yo pregunto, ¿qué nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología?
Buenos días, amanecemos este miércoles en la isla de Tenerife con algún intervalo de estrato, sobre todo en el litoral norte. Continuamos hoy hablando además de calima, ese polvo en suspensión, pero por lo general y el resto de jornada esperamos cielos despejados donde luzca el sol. Además con temperaturas máximas que subirán, sobre todo en medianías. Máximas que atención hoy podrían llegar a los 27 grados en Candelaria, 25 en Puerto de la Cruz o los 21 en La Laguna. Todo esto con viento que sopla en general de flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Y vamos con los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Joyería Anton Rey, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula. Y ahora sí, ahora tenemos que contarles lo que nos cuentan las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Ya les contábamos nosotros ayer que comenzó la primera jornada del debate del estado de la nacionalidad canaria. ¡Qué rimbombante! Nacionalidad canaria. El debate del estado de la nacionalidad canaria. Rimbombante a más no poder. Bueno, pues ayer comenzó la primera jornada, hoy continuará todo un espectáculo de puertas abiertas. Es que si abren el Parlamento para que entre la gente, daría igual, ¿no? La gente pasaría de largo. El 90% de la gente no sabe dónde queda el Parlamento de Canarias. Esa es otra. La calle Miraflores en Santa Cruz, sí, antiguamente. Pero el Parlamento no. Bueno, pues una jornada importante, claro, porque el debate del estado de la nación, de la nacionalidad canaria, siempre es importante. ¿Por qué? Porque nuestros grandes hombres y nuestras grandes mujeres, digo lo de grandes mujeres por Australia Navarro, la líder del Partido Popular, pues debaten sobre el presente, el futuro, y proponen, y fiscalizan, y son las personas que cargan, que tienen toda la responsabilidad. Si ellos no resuelven esto, ¿quién es la persona en Canarias que puede resolver esto, ¿no? Tenemos a los más inteligentes, a los más preparados, a los más cualificados ahí dentro en el Parlamento. Y hay que tener esperanza. Hay que tener esperanza en ellos. Y mal pagados. Y mal pagados. Por ejemplo, el presidente del gobierno de Canarias. ¿Dónde tendrá él los datos para decir esto? Canarias está preparada para vacunar este verano al 70% de la población. ¿Dónde están los viales, presidente? ¿Dónde están los viales para, como usted dijo ayer, vacunar a 30.000 personas diarias? 30.000 canarios diarios. ¿Dónde están los viales? Ya los tenemos. Ya están aquí. Y en un debate usted, en plan, me lanzo a la piscina, Canarias está preparada. No, si tenemos a los mejores profesionales. Claro que tenemos, y las instalaciones aquí en Los Realejos para 150.000 personas. Pero ¿y los viales? ¿Las vacunas? ¿Dónde están? ¿Cuándo llegan? ¿Qué gestión se hace? ¿Desde el gobierno regional, desde el gobierno de España? ¿Qué se hace? El presidente Ángel Víctor Torres anunció en el debate, el presidente Ángel Víctor Torres anunció en el debate la que calificó como la mejor de las noticias. La comunidad autónoma está en condiciones de administrar 30.000 dosis al día. 30.000 dosis al día. El diario ni se preocupa ni se ocupa de lo que dijo la oposición, ¿no? En portada. Ustedes tendrían que entrar en las páginas interiores. Por lo menos el periódico El Día tiene la profesionalidad de destacar lo que dijo la oposición, ¿no? Parte de lo que dijo la oposición. Diego Calvo, tenga usted muy buenos días.
Buenos días, señor Lorenzo, y buenos días a toda la audiencia.
Me alegro de tenerle aquí, querido amigo, mi mano derecha a la izquierda. Ayer hicimos una prueba, pero no,
No, que está todo procedimentado.
Ayer lo quería yo a mi derecha, es que me viene muy cómodo, pero dice, no sé. Me argumentó un montón de cosas y al final me convenció. Y está ahí de nuevo a la izquierda, que es lo que quería él, estar a la izquierda de un servidor. Bueno, que Canarias está preparada para vacunar este verano al 70% de la población, aseguró Ángel Víctor Torres ayer en un discurso muy criticado por Coalición Canaria y sobre todo por la líder del Partido Popular, María Australia Navarro. Yo creo que estuvo mejor Navarro ayer que Barragán, muchísimo mejor, lo digo como lo siento, lo digo como yo lo vi. El Partido Popular ayer hizo de verdad una oposición muy contundente, muy firme, pero además muy patriótica, muy de nacionalidad canaria, muy de decir, señores, aquí hemos estado nosotros permanentemente y ustedes nos han dado la patada. Pero bueno, para el verano, el presidente del gobierno asegura que sí, que para el verano 30.000 canarios al día recibirán la dosis. Y que en verano Canarias estará con el 70% de la población vacunada.
Vale.
Vale.
¿La siguiente?
Claro. Eso es. Ese es el resumen. Ese es el resumen. Es muy fácil leer una cosita así.
Yo, sinceramente, lo he intentado...
¿Pero dónde están los viales? ¿Dónde están...? ¿Dónde?
¿Dónde está la intención de decir ese tema? De dar esa no titular, ¿no? Es decir, ¿qué pretenden con eso?
Hay cámaras de televisión, hay periodistas... tengo que soltar. Es mi debate.
Yo tengo la sensación, llevo varios años intentando hacer un seguimiento del estado del debate de la nacionalidad canaria, que no entiendo el nombre, porque es muy, muy fácil decir debate del estado de la autonomía,
vale.
Que es lo que es. Aquí no hay ninguna nación canaria. No sé qué se pretenden con ese
ni falta que hace.
Titularón.
Ni falta que hace. Uy, me he ganado enemigos ahora. Ni falta que hace.
Bueno, yo no sé si te has ganado enemigo o no, pero es que esto no es una nacionalidad.
Esto es una región.
Es una autonomía.
Vale, una autonomía.
A mí me gustaría que se llamara de otra manera, pero como se llama es autonomía.
Y tenemos a Coalición Canaria que en el fondo es un partido regionalista.
Sí, además que va en coalición siempre con el Partido Nacionalista Canario, que hace años que ha manifestado la independencia de Canarias dentro de su idealismo. Pero parece que los votantes de Coalición Canaria no se dan cuenta de eso, ¿no? De la hipocresía o la falsa hipocresía del discurso de Coalición Canaria. Y este nombre, pues, es una manifestación clara de la política encubierta que tiene Coalición Canaria hace muchos años, desde el preámbulo de su estatuto, ¿no? Pero bueno, yo insisto en que están en un momento de estar en la oposición y que repiensen el posicionamiento ideológico que quiere tener Coalición Canaria, que siempre digo que es necesario para la comunidad autónoma canaria un partido autonomista regionalista real, no unas veces de una manera, otras veces de otra, real para el futuro de Canarias. Pero bueno, insisto, no he sido capaz de hacer un seguimiento de hace años del estado de debate de la nacionalidad canaria, puesto que aparte del nombre que me tira para atrás, el contenido es realmente pobre. Por no llamarlo de otra manera. Y en el último, que se está desarrollando en estos momentos, en estos días, manifiestan la separación tan absoluta, la ruptura de nuestra clase política con la realidad de Canarias.
El Parlamento canario siempre ha estado
no
muy alejado.
No representa a la sociedad canaria.
No.
No están hablando de lo que realmente importa a la población. De ahí su ausencia de interés. Es un espectáculo donde unos y otros dicen lo que creen que deben decir.
Para la clientela.
Para un postureo permanente, sin profundizar en los problemas de Canarias, ni atisbando siquiera soluciones. Ni las aporta el partido que está en el gobierno en el momento, ahora es el Partido Socialista con tres partidos más, utiliza el atril del Parlamento para hacer anuncios. De toda clase, de cosas que van a pasar.
Que en Canarias todo va muy bien, dijo ayer el presidente.
Que no han pasado, que ven la luz al final del túnel, que van a venir 30.000 vacunas diarias para ponérselas a todos los canarios, que el Mesías va a hacer una visita próximamente
No hay ni cero turístico en Canarias.
No, pero va a venir Pedro Sánchez a vernos.
Seguro.
Como Dios.
Que y a prometer más dinero.
Vale, y promesas y promesas, pero no hacen análisis de lo que prometieron el año pasado y no han cumplido este año. Nombran los problemas sin soluciones. La inmigración, hacen un relato de lo que ha pasado en la inmigración, se quejan de unos y se quejan de otros. Esa es la postura del gobierno. No nos presenta un proyecto de salida de la crisis, no nos presenta un análisis de los problemas reales de Canarias y las propuestas de solución. Y después aparecen Barragán, Australia y Navarro, y en el periódico El Día también hacen mención a Vidina.
A Vidina Espinola, portavoz de Ciudadanos, me parece bien.
Que son los tres partidos que no forman parte del gobierno, porque son los tres que se quedaron fuera, había siete, se quedaron cuatro dentro y tres fuera. Pues
a mí me parece bien
forma
que
parte
la,
de la
portavoz
oposición.
De Ciudadanos está ahí.
Pero yo, sin entrar en detalles del contenido de los discursos de cada uno de ellos, es un discurso que podían haber hecho ayer, mañana,
claro,
pasado,
Pero es el que
hace un año,
el que vienen haciendo desde hace tiempo.
O dentro de 10.
Claro, es el, pero además es el que vienen haciendo desde
un
hace tiempo.
Un discurso donde lo único que hacen es quejarse de lo que se está haciendo no está mal, y algún postureo que otro, de decir, pero a pesar de que son ustedes muy malos y no hacen nada, aquí me tienen por si quieren usarme.
Hombre, es que no queda otra, claro, porque si no, tienes que tender la mano. Pero vamos a ver, estamos saliendo del túnel, dice el presidente del gobierno.
Titulares
de Canarias
de lo que pasó ayer.
Estamos saliendo del túnel, ese es un titular, bueno, dice el presidente.
Estamos saliendo del túnel desde el 14 de marzo del 2020. Estamos saliendo del túnel.
Ayer me enteré porque un colega del Partido Popular, compañero en las tareas informativas, me apuntó lo siguiente. ¿Sabes tú, recuerdas cuándo fueron obligatorias las mascarillas en Canarias? Y le digo, pues no.
Después de verano.
En agosto, es casi aciertas. En agosto fueron obligatorias las mascarillas porque el Partido Popular, y es cierto, el Partido Popular venía exigiendo la obligatoriedad de las mascarillas. Bueno, pues hasta agosto el gobierno no tomó esa iniciativa. Y estamos saliendo del túnel.
¿Y desde cuándo se quitó el IVA en las mascarillas?
También.
Y nos vamos olvidando de las cosas y no hace tanto, ¿no? Pero, chicos, yo espero, o como ciudadano espero, que el Parlamento de Canarias, en el día estrella de la legislatura o de la anualidad, ¿no?, aparte de la aprobación del presupuesto, que también es importante, que anuncien medidas.
¿Tú te imaginas a uno
que anuncien el año que viene? Es decir, ¿qué ha pasado este año y qué va a pasar de aquí al año que viene? ¿Qué propuestas tenemos?
Pero tú a los autónomos, a las pymes, a los parados, a las colas
pero
del
se
hambre...
Se han dicho que van a dar 400 millones de euros.
400
ahora,
millones para autónomos y pymes.
Venga, al año siguiente de hacer un confinamiento de 3 meses, dicen que van a dar
Dicen
que van a dar...
Activa un plan de apoyo.
De plan de emergencia, ¿no?
Claro, siempre es un plan de emergencia.
De emergencia.
Para autónomos y pymes.
De verdad.
400 millones.
Yo no es porque quiera ser pesimista, pero hemos llegado a unos niveles de que nos importa un pimiento, de un desapego a la política. Le pasamos por alto todo. Aparte de que nos mienten a diario, nos toman el pelo. Nos toman el pelo.
Porque creen que de verdad somos imbéciles.
No, porque lo somos. Porque lo somos.
O lo somos.
Porque los mantenemos ahí. Porque caemos en todas sus trampas. Porque caemos en todas las mentiras que nos cuentan. Nos tienen entretenidos. Díganme una medida que tenga el gobierno autónomo para rescatar la economía de esta comunidad autónoma en los próximos 5 años que se esté debatiendo en el Parlamento de Canarias.
Ah, no pidas eso. No pidas eso. En esta
y sin embargo están cobrando todos.
Absolutamente.
Se han aumentado el sueldo en el mes de abril. No se olviden que se aumentaron el sueldo y se cobró las dietas de no existencia a pleno porque estaban confinados. No renunciaron ni a eso. Pero no los del PP o los del PSOE, todos, incluidos los de Unidas Podemos, Salvadores de la Patria, que iban a reducir el salario, que iban a no salir de sus viviendas.
También ellos.
¿Está el sistema podrido? No, los que estamos podridos somos nosotros, que los seguimos votando y que les perdonamos absolutamente todo.
Eso duele, ¿eh? Es un golpe en el hígado, ¿eh? ¿Ellos están podridos? Pues, sí, pero los que estamos podridos somos nosotros.
Vivimos en democracia, ¿no? Lo tenemos claro.
Claro.
Esto es un Estado de Derecho. Claro. Votamos cada 4 años.
Claro.
Podemos salir a la calle a quejarnos, ¿no?
Sí.
Vale. Nos indigna Rocito. Este es el país que tenemos.
Estamos podridos.
Hoy, no lo quería contar, pero lo voy a contar.
Mira, si un presidente del gobierno, perdona que te interrumpa, dice que estamos saliendo del túnel, es para que hoy por la mañana se estén convocando manifestaciones pacíficas, ¿eh? Porque es imposible que con los datos que tiene Canarias, un presidente en el lugar donde supuestamente reside la soberanía del pueblo canario, diga, estamos saliendo del túnel. Es para rebelarse, para abandonar la Cámara, para decir, pero vamos a ver, señor.
Yo lo que espero de un presidente de
la comunidad. Hay un cero turístico, hay hambre, hay paro, hay miseria, hay de todo, todo lo malo.
Un calendario de entrega de vacunas, lo primero. Es decir, el Estado español nos va a entregar 170 unidades o viales de Pfizer en la primera semana de abril. 840, tal, pero... Y ahí lo tienen ustedes, señor periodista, para que puedan hacer un seguimiento.
Ya está, fiscalicen.
Estos son... Entonces, como van a llegar 2 millones de... Que somos 2 millones de canarios, ¿eh?
2 millones y
de 2 millones, el 70%, si no me sale mal, son 1.400.000. Por dos dosis son 2.800.000. Tenemos vacunado a 70.000 personas, pues nos faltan por vacunar tantas personas. Tengo los viales aquí, me lo entregan según el calendario programado de entrega. ¿Por qué no nos lo dicen? No hay vacuna suficiente para vacunar al 70% de la población. Prevista su entrega, con contratos de suministro, que después se cumplirán o se incumplirán. Pero no están previstas que se entreguen aquí 1.400.000 dosis No existe esa programación. No hay. No me dicen en septiembre, en octubre. No hay suficientes pedidos de vacunas para 1.400.000. Se está estimando que van a aparecer vacunas nuevas, o la rusa, o la china, o la de Janssen, y que se va a incorporar ese programa. Entonces, a lo mejor podemos llegar. Pero ¿por qué nos toman el pelo? ¿Por qué no dicen la verdad? Señores, no tenemos garantizado más que 300.000 dosis, con lo cual, hasta el mes de agosto de este año vamos a vacunar al 25% de la población. Estamos trabajando en conseguir... ¿Por qué no dicen la verdad?
Porque no pueden ni quieren.
¿Pero cómo que no pueden?
No pueden ni quieren.
No lo hacen porque se lo permitimos nosotros.
La sociedad podrida.
Porque lo seguimos votando a pesar de su mediocridad. Por su manipulación de la información. Porque nos consideran tontos. Y encima los medios de comunicación los amparan y los protegen.
Por supuestísimo.
Y confabulan con ellos.
Por
no quería contarlo y lo voy a contar. Conocemos a una señora que se llama Mónica Oltra, ¿verdad?
Hombre, Valencia. Vale, nos vamos a Valencia.
Independentista catalana en Valencia.
Sí.
Hoy le he oído decir una definición a un periodista de alta, de gran prestigio, y digo, ¿verdad?
Fui yo.
Bueno, hay más. Aparte de ti.
Vale, pienso.
Independentista, no es cosecha, no es de mi fabricación propia.
No, pero vale.
Pero es muy buena, ¿no? Es decir, independentista catalana en Valencia.
Sí,
líder de Compromís.
Sí.
Actual vicepresidenta de la comunidad autónoma valenciana.
Liada con el PSOE.
Aliada.
Liada. Ah, bueno.
Bueno, sí.
Tu di aliada, yo digo.
Brazo
liada.
Armado de Más Madrid en Valencia.
Correctísimo.
¿Vale? Esa la conocemos, fue consejera de Igualdad, hoy vicepresidenta. Su expareja.
Vaya, ya tengo un abogado que me ha dicho, retíralo de liada. pero espera un momento. Abogado, ¿de verdad esto va en serio? Venga, tú sigue.
Bueno, ex marido de esta señora, condenado hoy...
Para, va muy en serio. Bueno, pues retiro lo de liada. Aliada. ¿Queda claro? Es que me...
Marxista.
¿Sabes? No, que me lié con la liada. Aliada. Aliada. La señora Oltra. Aliada. Sigamos hablando de la aliada del PSOE.
Venga, una persona progresista, moderna y liberal de mentalidad, muy feminista... Y pongámosles todos los adjetivos que queramos, pero bueno, yo creo que todo el mundo posiciona a Mónica Oltra. Ex marido condenado hoy, no hace 30 años ni dentro de 30, hoy.
¿Qué pasó?
A 5 años de cárcel.
Por robo.
Por abusar sexualmente de una menor tutelada por la comunidad valenciana.
Qué escándalo, qué barbaridad.
Yo entiendo que la Iglesia Católica, ya que denostarla, yo soy el primero que se lo critico por el tema de la pederastia, era una menor, menor tutelada. Por la comunidad autónoma valenciana. ¿Quiere alguien buscar en algún periódico nacional o en algún titular de prensa esa noticia?
Yo no he visto en la portada de ningún periódico, ¿eh?
Pero sí tenemos en la portada de todos los periódicos ayer Rocito denunciando malos tratos a Andrea Devia hace 25 años. ¿Queremos más pruebas de que aquí no tenemos nunca la verdad de lo que está pasando?
Condenado, está condenado.
Condenado a 5 años.
5 años.
Sí.
Por abusos.
Por abusos sexuales
de una
menor tutelada por la comunidad. Y lo peor no es eso. Lo peor es que en el Parlamento Nacional y en el Parlamento Europeo, el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos han negado la posibilidad de una comisión de investigación sobre la manera de gestionar los centros tutelados de menores en España. Porque resulta que hay problemas. Al igual que había problemas con la Iglesia Católica. Había algunos sacerdotes que se dedicaban a hacer cosas que no debían. Pero políticos de izquierda radical, o de derecha, radical o no radical, me da igual. Servidores públicos que utilizan centros de menores para sus deformaciones mentales sexuales. O incluso, hay alguna suposición, pasa que no está condenada, yo lo indico, no lo afirmo, que hay estructuras mafiosas para... prostituir a personas de estos centros.
Has calentado ya a muchos oyentes, o sea que has despertado a muchos. Por ejemplo, lo sabemos gracias al vice Pérez. Durante los hechos, este señor era consejero de Igualdad Consorte.
¿Vale?
Consejero de Igualdad.
Pero es de una parte de la política, o tiene una ideología donde hay que proteger a esas personas.
Por supuesto. Por supuesto, la doble vara de medir.
No tienen defectos, no cometen irregularidades.
Prácticamente
lo que me sorprende es que esta noticia hay que buscarla en la prensa local valenciana. No trasciende.
Es triste. No, triste, nauseabundo.
Y sin embargo estamos con una guerra mediática.
Pero mientras la justicia funcione, bueno, 5 años, pues la justicia funciona, 5 años. Uh-huh. Ha sido usted pillado. Pero ahora, te digo una cosa, ¿y qué hacemos con ella?
Pero esto es más grave.
¿Y qué hacemos con ella?
Esto
con
es
la
más
señora
grave,
Oltra.
Esto es más grave o menos grave que lo de la manada, pregunto. Que una persona en el ejercicio de su función pública, abuse de su situación de poder para, a través de una institución pública donde se están protegiendo a menores, haga lo que hizo, ¿esto es más grave o menos grave que lo de la manada?
Buena pregunta.
Porque la repercusión mediática de la manada ya la conocemos, ¿no? Esto ni en la prensa ni en los titulares. Espero que durante el día de hoy algún periodista de raza tire para adelante y ponga esto encima de algún sitio.
Mira, el oyente otro, 230 millones de euros en publicidad institucional en 8 meses. En la Comunidad Valenciana, le pregunto al oyente, 230 millones de euros en publicidad institucional en 8 meses.
Hombre, teniendo en cuenta que 5 ministerios tienen 178, pues no
está. En el Estado, no, el Estado, o sea, el Estado español, que es grave también, o sea, el Estado español con la que está cayendo se ha gastado ya 230 millones de euros en publicidad institucional en 8 meses.
Va.
Es la guerra propagandística para lo que tú has dicho. Que la gente pase de todo.
Que piense lo que ellos quieren que
230
piense.
230 millones.
Y además, los que pensamos o los que intentamos entender más información somos daños colaterales asumibles.
Que sí, claro.
Porque
lo que
somos,
hemos dicho.
Somos la minuencia.
Ah, por cierto, para los sindicatos, que así están como están, calladitos, ¿no? Porque aquí no hay paro, no hay hambre.
No hay dinero.
50 millones de euros para los sindicatos.
Y 7,8 para la vacuna del COVID.
Que ayer lo soltamos aquí. Porque no hay otra radio que hable más claro. 7,8 millones para luchar contra el COVID.
50 para los sindicatos que nos van a ayudar a superar la crisis.
Y
ni
50
les cuento,
millones
ni
para...
les cuento cómo nos van a ayudar.
Y 178 millones para los ministerios de Podemos.
¿Eh? Y suma.
Y vayan ustedes sumando. 230 millones el Estado en publicidad. Lo que se puede hacer con 230 millones de euros, que si se gastan, volvemos a coger otros 230.
Lo que ya
no pasa
han
nada.
Hecho.
Lo que ya han hecho. 7 millones para luchar contra la COVID. Y viene el presidente de Canarias, el socialista, y dice que estamos saliendo del túnel. Pero...
Sí, sí, porque viene Pedro Sánchez ahora a visitarnos. Es que me cago en sus mulas. A mí lo que me molesta es cómo nos toman el pelo. Es decir, es que piensa que todos somos unos borregos.
Claro, el oyente va vomitando y dice lo que hemos dicho aquí, 57 millones para la aerolínea Plus Ultra.
Esa es otra.
La que hay detrás
pero
montada.
Pero eso está saliendo en los medios de comunicación.
Sí, porque ya,
saldrá.
Por lo menos ABC ya ha apuntado al señor Ábalos como cuidado que aquí hay mucho que cortar todavía.
No en los telediarios de Mediaset ni a Tres Media.
No,
pero sí están saliendo en la prioridad.
460 millones para igualdad. Oiga, que si fuera para igualdad de verdad, ¿no? Pero es el ministerio que dirige Montero. 460 millones, que no trabaja.
Hay unos más iguales que otros.
Que está en la tele. Que está en la tele. No en el ministerio, en la tele. 460 millones. Y yo me pregunto, como se pregunta al oyente, ¿qué había de verdad en las maletas que llevaba Delsi?
Oh, qué bueno.
¿Qué había?
A lo mejor le han devuelto los 53 millones a Plus Ultra, pero no olvidemos, perdón, ¿quién es Plus Ultra, ¿no? Porque no es Air Europa, ni es Spanair.
Y además, no es una compañía esencial vital para la economía española, es un avión. Es un avión que conecta España con Venezuela, Lima y Quito. Y de vez en cuando viaja a Nicaragua.
Pues tenemos que los
esos
españoles
son los destinos.
Tenemos que sacar un eurito y pico cada uno de nuestros bolsillos.
Como pidió Lola Flores.
Incluyendo nuestros hijos, ¿eh? No nos damos cuenta, pero 53 millones es un eurito y pico por españolito. Que nos dejamos de tomar un café para dárselo a una aerolínea.
Vinculada al chavismo.
Vinculada a Maduro y a sus amigos.
Sí.
No sé con qué fin. Es decir, ¿cuántos empleos se pueden generar con 53 millones de euros?
Con 53 millones de euros.
¿Cuántas familias pueden ser atendidas para no dejar a nadie atrás, como dice nuestro compañero?
Sigue por ese camino. ¿Cuántas cosas se pueden hacer con 53
millones
de euros?
Pero como es el chocolate del loro, en un presupuesto de billones de euros, se creen que no nos vamos a dar cuenta que de esos agujeritos, con un chorito pequeñito, nos llama la atención alguno. Pero de esos hay, siento.
Ah, por cierto.
Pero siento en el gobierno central, en el gobierno autonómico, en el Cabildo de Tenerife y en nuestros queridos ayuntamientos. Porque si alguno tuviésemos el tiempo y las ganas, porque es que es vomitivo, de revisar a fondo y pedir la información complementaria para que nos digan qué son esas subvenciones a fondos perdidos, que en todas las administraciones presupuestariamente y anualmente salen. Que insisto, yo he tenido el tiempo de hacerlo en un municipio y no quiero cargar las tintas sobre él porque no es el único, son todos.
Cierto.
Y el Cabildo igual, y el Gobierno Autónomo igual, porque uno no tiene tiempo de revisar, pero los parlamentarios que están allí sí lo tienen. Porque les pagamos 80.000 euros al año para esto.
Responde a esta pregunta. ¿Quién es el abogado de Plus Ultra? Es un español muy conocido.
Tengo ni idea.
Yo te voy dando pistas. Hay un señor que defiende los intereses de esta compañía aérea, que tiene un avión, ya saben, que vuela a Caracas, porque ¿quién no quiere ir a Caracas ahora mismo? A Quito, a Lima y a Managua.
Y además, he leído, vale, no sé dónde, que el eslogan es la compañía aérea que más maletas puedes transportar.
Uy, esta es la
clave.
Es el avión de Delsi.
Es la clave.
Es el avión de Delsi.
No dice el contenido de las maletas, vale, pero te puedes llevar la que más maletas.
Por cierto, como Venezuela no tiene millones, no tiene dinero, pues, oye, el país hermano, la madre patria, aporta 50 millones. Pero la pregunta es, ¿qué abogado defiende los intereses de esta gran compañía llamada Plus Ultra, dinerito de todos los españoles, más de 50 millones de euros para rescatarla? Te doy una pista.
Yo conozco a mi abogado y poco más.
Ese, digamos, espero que no me enchironen por esto, es el consorte de la Fiscal General del Estado.
Ah, no puede ser.
Pues miren,
no
ustedes,
puede ser.
El defensor es Alberto Garzón. Alberto Garzón. Alberto Garzón,
el
gran
abogado de la Audiencia Nacional.
El exmagistrado. No, inhabilitaron. Lo inhabilitaron.
Que todavía no se ha contado la verdad de por qué lo inhabilitaron.
Pero está inhabilitado.
Él dice que porque usó escuchas ilegales en la Gürtel. No, mentira.
Grabó lo que no tenía que grabar.
Además, se saltó la ley. Es decir, me da igual. Se saltó la ley con conocimiento de causa, porque no era ningún tonto.
Y lo que tiene que hacer
un jurista, si quiere hacer algo, es promover que se modifique una ley, porque los jueces están para aplicar las leyes, no para cambiarlas. Promover la modificación de la ley y después aplicarla.
Claro.
Pero tú no puedes ir por delante. Eso es muy de izquierda radical.
Ese es el abogado español de Plus Ultra, el que defiende los intereses. Entonces,
pero no es
cuando
Alberto,
un abogado consigue esto, se lleva un mordido.
Que no es Alberto, es Baltasar.
Es Baltasar, claro. Ah, ¿yo qué dije, Alberto?
El ministro de Consumo. Ya le gustaría ser abogado.
Ya le gustaría. Bueno, es economista.
Eso ya le gustaría ser abogado.
Baltasar, como todo buen abogado, si hay si hay millones y tú has conseguido un éxito para esta empresa, una mordidita te llevas, ¿no? De los 53 millones.
No digas esas cosas.
No te llevas nada.
De la mañana.
No te llevas nada.
Hombre, los trabajos se remuneran, ¿no?
Claro, digo yo, ¿no? Si consigues a un abogado de tanto prestigio,
eso
internacional.
Eso pasa en Finlandia o en Dinamarca.
Va, y estalla lo que tiene que estallar. Dimite todo el gobierno.
Y está entrando en la opinión pública a través de las esquinitas de las portadas.
Es el mejor amigo de la Fiscal General del Estado, Fíjense ustedes, El abogado de esta compañía es el amigo. Amigo.
Pero además esta gente...
El mejor amigo.
Hablaban
de Lola.
Hace tiempo con un tal Villarejo.
Sí.
Que ya se ha olvidado que
se sentaban a comer.
Villarejo está en la cárcel. Ya no está en la cárcel. Y ahora ya no hay noticia de Villarejo. ¿Sabe Dios lo que estará haciendo este hombre? Pues quieto no está.
Libre está. De momento, bueno, está...
Pero quieto no.
No, se mueve.
Pero ya no sale tampoco.
Pero no puede salir de España.
Ya salió
dicen que no puede salir de España.
El performance con el ojo tapado y tal, eso ya lo hizo.
El
con
pirata.
La bandera de España y el toro. Y
el pirata.
Bueno, estos dos personajes... Estos dos señores comieron
con Lola.
Un tal Villarejo, Lola y Baltasar.
Y Baltasar.
Con un tal Villarejo y se permitieron el lujo, la que hoy es Fiscal General del Estado.
¿Lo vas a decir?
Sí, que la información vaginal es muy fidelina y que ya los jueces maricones eran difícilmente gobernables porque los jueces tales...
Y que hay un tipo de negocio que siempre da dinero, ¿no?
No sé dónde, de Colombia, a unos portíbulos infantiles y que ahí
que sacaba dinero,
se sacaba mucha información. Eso lo decía Dolores Delgado, tío. Y está
la
grabado.
Actual Fiscal General del Estado.
Hablaban esos términos.
Ella.
Entonces,
¿Y se puede caer más bajo?
No pasa nada. Y ahora pasan estas cositas, que además cazando, que no tampoco hay que ser muy hábil para cazar. Las maletas de Delfi, las 9 mentiras de Ábalos, diciendo lo que dijo en una semana, que si había pisado el suelo nacional, si no, si la terminal, si el avión, si la escalerilla, si la pista, si los pelos, si el pelombrero. Es decir, 9 mentiras diferentes. El que era ya ministro de Fomento. Y lo que quedó claramente demostrado es que a las fuerzas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que estaban allí, se les coaccionó para que no dijeran nada.
Por supuesto, están a las órdenes.
Y además que entraron en este país 9, e incluso alguien dice que más de 9 maletas.
Que nadie critica a los
que
agentes.
Que no conocen el contenido, como nosotros cuando vamos de aquí para allá, que nos abren la maleta una de cada 8, ¿no?
Claro.
Pues a Delfi metió 9 y no se le abrió ninguna.
Ya son valijas diplomáticas.
Y ahora, a continuación, lo siguiente que pasa es que el gobierno de España le da 53 millones... a los que trajeron las maletitas. ¿Qué había en las maletitas?
Maquillaje.
o diamante. ¿No? Que pesan poco. Porque claro, para tirar de las maletas con oro, no. Billete, pero billete, claro, el bolívar no. Yo creo que venían diamantes. Pero vamos, ya, como no abrieron las maletas y no es transparente. Porque
¿Cómo se llamaba esto que le poníamos o nos ponían en el culete cuando teníamos el culete los bebés? ¿Los polvitos estos?
Polvitos de talco.
Polvitos de talco. Podían haber.
¿Y por qué estamos hablando de esto hoy?
Porque hemos un oyente nos ha pasado la información de cómo se dilapida, porque es así, cómo se dilapida el dinero de todos los españoles para propaganda y para otras chorradas y para cosas incomprensibles. Pero estábamos hablando del estado de la nacionalidad canaria y, por ejemplo, José Miguel Barragán, el portavoz de Coalición Canaria, aseguró ayer que hemos tenido el peor gobierno, pero tendemos la mano para superar la crisis. Es lo que decía Diego Calvo, ¿no? Otra cosa no puede hacer la oposición responsable. O sea, el peor presidente, Ángel Víctor Torres, el peor gobierno, el gobierno de las flores marchitas, pero tenemos que tenderle la mano. ¿Por qué? Porque hay 2 millones largo de canarios que necesitan tener futuro. Australia Navarro, que repito, a mí me gustó mucho más que el resto de los portavoces de la oposición, lo digo sinceramente, destaca el periódico El Día, un discurso obsceno por parte del presidente del gobierno, irresponsable y perjudicial para el interés de los canarios. A mí me gustó mucho María Australia Navarro, me gustó mucho, pero muchísimo. Y por último, Vidina Espino, la portavoz de Ciudadanos, destaca este periódico: lo que ha hecho Torres es un ejercicio de ceguera sobre la realidad. Que está muy bien destacar esto, ¿eh? Porque la ceguera del presidente de Canarias es brutal, además de su sumisión al gobierno central. ¿Eh? Porque ya yo empiezo a dudar que eso de los 1.000 millones para Canarias de verdad se conviertan en realidad. Porque el plan específico de ayuda para Canarias quedó en nada. Quedó en nada. Todo lo que se ha prometido desde Madrid ha quedado en nada. No ha llegado nada. Bueno, ¿cuándo llegan esos 1.000 millones para Canarias? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿A qué estamos esperando?
Es que son muchos frentes y uno quisiera simplificar esto en una frase y es muy difícil. Pero vamos a intentar hacer una metáfora. Cuando en la administración pública sale un concurso y no son criterios objetivos a la hora de adjudicar esos servicios, se hablan de criterios, no criterios objetivos, sino subjetivos, y se valoran mejoras y se valoran incrementos de no sé qué, de no sé cuánto. Se adjudica en base a una reducción del plazo, unas mejoras, no sé qué. ¿Una vez adjudicado? Como aquel refrán, una vez prometido, una vez metido, después de lo prometido.
Cierto.
O una vez firmado el contrato, ¿quién hace el seguimiento a ese tema?
Vale, esa es una buena pregunta. ¿Quién está haciendo el seguimiento?
Esa misma pregunta me hago con estas cosas que pasan en la política a nivel parlamentaria. ¿Quién hace un seguimiento a los anuncios de los gobiernos? Pues yo estoy cansado. Yo, si sumo la cantidad de veces que han dicho que vienen dinero para autónomos, para ayuda directa.
Ahora tenemos un plan especial también, 400
millones.
Para carretera,
para Guillo. Es que
son muchos millones.
¿Quién hace un seguimiento a que estos señores no nos mientan? Ya que genera la desconfianza absoluta. Estos son brindis al sol. Esto es, vamos a ponerle a la gente zanahorias delante para que estén entretenidos.
Y después se atreve a decir el presidente que estamos saliendo del túnel.
¿Dónde están esas inversiones? ¿Dónde están estas subvenciones, estas ayudas?
Tengo la certeza.
¿Quién le hace un seguimiento?
Canarias.
¿Quién le hace un seguimiento a
esto? Nadie. Usted, yo, dos mindundis.
¿Y después quién lee el Boletín Oficial de Canarias cuando se aprueban los dineros? ¿Y por qué no explican en concepto de qué? Yo este año estoy esperando que salga lo que salió el año pasado en plena pandemia, que te mandé, porque es que empecé a hacer un pequeño somero estudio de qué hacían las empresas a las que los canarios, no los gobiernos de Canarias, sino los canarios, le dábamos nuestros impuestos. Y de verdad, chicos, es que, y digo chicos porque estoy entrando en confianza, es que le regalan 600.000 euros a una puerta de garaje con un letrero. ¿Y quién hace el seguimiento de qué hacen con esos 600.000 euros?
¿Cuánto dinero se estará votando?
280 y tantos millones en subvenciones. De verdad, 280 y tantos. Y el listado que sale publicado en el Boletín Oficial es exhaustivo. Hay subvenciones de 80.000 euros, que son más dignas que las de 600 o un millón. Y había fundaciones y organizaciones y ONG y Madre que Parió a Peneque y asociaciones profesionales y club de lucha infantil. Había todo. 200 y pico millones de euros. ¿Y a cambio de qué? ¿Quién le hace un seguimiento a ese uso de dinero público? Eso no es prevaricación. Eso no es malversación de caudales públicos.
Eso sí.
No es prevaricación porque seguramente hay muchos amigos. Y hay mucha devolución.
Y a conciencia sabes que lo estás haciendo mal. Y
te mando dinero para allá para que después vuelva para acá.
Sí. Sí. Caben las dos. Prevaricación y
malversación. Pero ¿por qué no hay transparencia? ¿Por qué no empezamos que ya somos una sociedad democrática?
Y que la sociedad se queje y que pregunte.
Pero es que no nos importa.
A ti y a mí sí.
Sí, sí, pero tiras la toalla.
Hombre, claro.
Tiras la toalla porque te cansa y te vas cabreando, te vas indignando. Lleva la primera página y dice ya, Fred Olsen no diera arma. Ya con eso tienes bastante, ¿no? Ya, calentón. Y después ves que Cruz Roja, Cáritas, están por ahí también. Pero hay... No voy a decir ningún nombre de ninguna fundación porque puedo ofender. Pero fundaciones muy específicas de un problema social muy específico que tienen el doble que Cruz Roja. Y después detectas que los que están dirigiendo esa fundación...
¿Y el doble que Cáritas?
Sí. Y los que están dirigiendo esa fundación resulta que son activos militantes del PSOE.
Claro, pues ya está.
Que además tienen colocado a un grupo de amigos también casualmente militantes del PSOE. No digo que esa sea... Porque esto lo hace PSOE, lo hace Coalición Canaria, lo hace Partido Popular, lo hace... Porque a nadie le importa. Y eso es la puerta atrás del dinero público. Nos preocupamos, nos centramos en los sueldos de los parlamentarios, que es grave. Pero es que la cantidad de chorreo de dinero...
Así es.
Que todas las administraciones públicas malversan sin criterio y sin control... Y que ninguna de las formaciones políticas que están en esas administraciones levante la mano y diga, hasta aquí. Que hay que atender a la Cruz Roja, por supuesto, y a fundaciones, y a ONG, hay que atenderla, pero a cambio de algo.
O sea,
no claro. A cambio de que me coloques a mi gente y que le des de comer, no con un salario mínimo interprofesional, sino con 40, 50 mil euros anuales, a cambio de que después me pague el favor de hacerme campañas electorales. Y es que me voy calentando.
¿Y por qué? No te calientes. O si te quieres calentar, te
calientas.
Pero es
que el debate de la Estado de la Nacionalidad, esto no lo habla nadie.
¿Pero cómo lo van a hablar si están
y en todos? Los presupuestos de Canarias no lo habla nadie.
¿Tú crees que el PP y Coalición Canaria no están pringados?
¿Lo han hecho antes?
Claro, pues entonces.
¿Pero y los nuevos?
Claro, Ciudadanos.
¿Y los nuevos?
Ciudadanos sí puede denunciarlo.
¿Y Podemos?
Y Podemos no puede.
Bueno, ¿cómo que no puede? Poder puede, otra cosa es que quiera.
Claro, ya no puede porque...
Pero pueden, no. Con la cara limpita. ¿Por qué te vas a esperar a pringarte? ¿O es que lo que querías era llegar para pringarte?
Podemos, sin lugar a dudas.
Los que lleguen. Los gomeros también son nuevos. Los gomeros también son nuevos.
Pero los gomeros
y Vox tienen... también es nuevo. Y va a llegar.
Los gomeros tienen a Casimiro. Y Casimiro no es nuevo.
Y va a llegar. Sí, Vox va a llegar. Pero es que no lo hacen ni aquí, ni en Murcia.
Tú
ni
le pones
León.
Este planteamiento a Casimiro y Casimiro ya te está mirando con cara de toro para embestirte, ¿no? Diciendo, pero...
Y me embiste y gana él. Pero no gana él,
no gana él.
Con argumento, gana claro, él mediáticamente.
Claro, claro,
mediáticamente.
A eso voy, no gana él tirándote
abajo. Porque
saca
todo su ejército claro. De gente subvencionada clientelarmente con dinero
¿quién
público.
¿Quién es usted? No sé qué, no sé cuánto. Y
te desacredita, que te pone un investigador no privado y te revisan las redes
y te hunden la vida. Y te hunden la vida, pero no te tira abajo el argumento.
Pero Casimiro o cualquier otro.
O cualquier otro.
Porque
sí,
también
sí, sí.
Coalición Canaria tiene sus herramientas para joder la vida a la gente.
Y ha hecho, y lo ha hecho. Y el Partido Popular lo ha hecho.
Quien los esté que gobierna, libre de pecado, que tire la primera
claro,
piedra.
Pero lo que has dicho es muy triste, porque yo insisto, si el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, tiene la certeza de que Canarias está saliendo del túnel, es que este hombre vive en un mundo paralelo. No vive en esta tierra, no vive en Canarias, no vive en Canarias, está fuera de la realidad, fuera de la realidad. O sea, ¿qué certeza va a tener usted? ¿Usted tiene la certeza de que a nosotros nos va bien porque usted tiene la nómina asegurada todos los meses? Esa es la certeza que le hace a usted decir que Canarias está saliendo del túnel. ¿De qué túnel estamos saliendo? Estamos en el peor momento. En el peor momento. Vamos a ver, cuando una isla está en nivel 3 por la pandemia y usted dice que tenemos todas las herramientas para vacunar a 30.000 canarios al día, ¿dónde están las vacunas, señor presidente? ¿Dónde están las vacunas?
El plan de vacunación.
El plan de vacunación es un discurso obsceno.
Un documento,
es lo que quiero decir.
Un documento.
Es un discurso obsceno el suyo. Obsceno. Lo de ayer fue obsceno. Tomadura de pelo, como ha dicho Diego Calvo. Sí, pero además obsceno. De verdad. ¿Eh? Obsceno, hombre. Tenemos la tasa de paro más alta de toda España. Tenemos un cero turístico. Tenemos las pymes y los autónomos que tiran la toalla. ¿Eh? Y usted va y dice que tiene la certeza de que estamos saliendo del túnel. Ponga los pies en el suelo. Tenga usted dignidad política. Dignidad política y asuma. Esto es una cosa de todos los canarios. Vamos a unirnos. Todos. Todos de verdad. Vamos a exigir a Madrid que lleguen los 1.000 millones ahora mismo. Ahora mismo.
¿Eh? O dígame usted cuándo y cómo.
Exacto. Pero no suelte usted esta... el que le ha redactado este discurso, léalo usted primero y consulte con él y digo, mira, retírame esta afirmación. Pero hombre, es que esto mola, esto es un titular. ¿Cómo que un titular? Así ¿tú crees que estamos para titulares? ¿Estamos para titulares ahora mismo? ¿Estamos para titulares de verdad?
¿Para gobernamos que un periódico para diga? Volver a ganar las elecciones, no para sacar a nuestra comunidad autónoma adelante. Para oye, volver a ganar las elecciones. Ese es el criterio del gobierno de
y el Banco de Alimentos
y de otras.
Sin,
y de, bueno, de todas.
Que ya no tiene para cómo dar de comer a tantas personas. Por favor, ¿qué querías decir, Diego? Perdón.
No, son tantas cosas. Es que hoy tengo una batiburrilla.
Sí, la
de...
primera conexión.
Un batiburrillo de ideas que me gustaría poder compartir con todos los oyentes, pero hay que priorizar, ¿no?
Claro.
Y la verdad que vamos a centrarnos...
Después de esta entrevista que vamos a mantener, te tengo que preguntar por Rosito.
Bueno, ya hablaremos. Es que todo encaja.
Porque la cosa no... no
es que el problema es que no todo para. Encaja. Esto es todo parte de una estrategia, de una planificación. Y aquí no está nadie libre de pecado. También quería hacer una hincapié sobre la parte que se debatió ayer con respecto a la inmigración ilegal que venimos sufriendo.
Eso, durante el... estamos saliendo del túnel. Y la inmigración ilegal.
Y el análisis que hizo el presidente del gobierno de la Comunidad Autónoma Canaria, pues, en mi opinión, no puede estar más desacertado, ¿no? Siempre... no vamos al meollo de la cuestión, no vamos a buscar soluciones, vamos a echar responsabilidades a unos, a otros, a valorar la gestión que se ha hecho, lo bien que estuvo aquí que se metieran a los menores de edad en los hoteles, todo el planteamiento social tan de acogida, el problema con la chica que murió, que ahora nos vamos a apuntar todas, que fuimos los salvadores, fueron dos chicos de Cruz Roja, ¿sabes, señor? Aquí no la salvó durante unos días.
Bravo.
Nada más que dos chicos de Cruz Roja, que habría que ver cuál es su horario de trabajo, cuál es su nivel de ingreso y cuál es su nivel de vocación, que igual usted tiene la inversa proporcionalidad. No tiene ni vocación, pero sí tiene mucho sueldo.
Luego continuamos, vamos a escuchar atentamente a nuestro siguiente invitado. Recuerden ustedes que el hombre que dirige Canarias, el hombre que está al frente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que dice que tiene la certeza de que estamos saliendo del túnel, de verdad, un bozal en la boca, un bozal al presidente. Es el mismo hombre que dijo, el comunismo en nuestro país es libertad. El mismo. ¿Eh? O sea, para Ángel Víctor Torres, el comunismo es sinónimo de libertad. Y para Ángel Víctor Torres, él tiene la certeza, este hombre, este buen hombre, de que estamos saliendo del túnel. Obsceno discurso, señor presidente, lo repito. Y hágaselo mirar, ¿eh? Hágaselo mirar porque usted no vive en esta realidad.
Habría que ver las flores que estaban en el pacto, que flores eran.
Sí. Flores de cementerio. Hazme caso. Bueno, nos vamos a los realejos porque ya tenemos al otro lado al concejal de Desarrollo Rural de este municipio, Alexis Hernández. Concejal, muy buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes.
Me alegro de saludarle, querido concejal, a esta hora de la mañana porque estamos necesitados de buenas noticias, de compromisos firmes y creíbles y eso es lo que vamos a encontrar en esta entrevista porque ustedes, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Los Realejos, ofrece semillas y frutales para agricultores del municipio en situación de desempleo.
Sí, volvemos a sacar un año más esta subvención durante todos los años, bueno, la tenemos presupuestada en cada ejercicio y bueno, este año con más razón, ¿no? Más la situación que estamos viviendo y muchas de las personas que están o bien paradas o bien en ERTE y tienen terrenos abandonados y muchas veces no tienen ni para poder cultivar esos terrenos.
Qué pena.
Bueno, pues le damos esta ayuda en semilla, en especie, precisamente para que puedan recuperar ese terreno, también para que puedan abastecerse algo de a la unidad familiar. Es decir, que la intención es que con estos productos, pues bien, mantengan esos terrenos limpios, tengan también sus propios productos y al mismo tiempo, por igual, incentivar y poder promocionar un poquito más el sector primario, que es fundamental y siempre con variedades locales.
¿Hasta cuándo está abierto el plazo de solicitudes para recibir estas ayudas?
Bueno, el plazo se abrió desde el 22 de marzo y hasta el 13 de abril está abierto el plazo para que todo el mundo que esté interesado presente la solicitud. Siempre, si le falta alguna documentación, no pasa nada, pero siempre es bueno intentar que hasta el 13 de abril presente la solicitud y ya si le falta alguna documentación, nosotros le vamos a requerir. Pero bueno, lo importante es que la presente antes del 13 de abril para poder optar a esta subvención que bueno, que todos los años es llamativa, yo, incluso gente que se ha participado en otros años en esta subvención, no podrá solicitar la misma variedad, pero puede solicitar otra variedad, o bien frutales, cereales, o bien papas.
¿Y dónde pueden presentarse las instancias para acogerse a esta iniciativa?
Bueno, estas instancias se pueden presentar en el punto de información de atención al ciudadano, en el PIA, en el propio ayuntamiento, o bien en las oficinas auxiliares que están en la tenencia de Icuerato, o bien bajo la plaza de San Agustín. Y cualquier duda, cualquier información, pues también está la técnico de desarrollo rural, Ceci, que es la que le puede informar cualquier duda, cualquier problema que tengan a la hora de presentar la solicitud, y se le puede informar antes del 13 de abril para que le dé tiempo y puedan presentar esta solicitud.
Estamos hablando, obviamente, de una iniciativa que lo que busca es proteger el sector agrícola, el sector agrícola local, pero entiendo que además lo que busca es conservar los cultivos propios de la zona y mejorar el paisaje, que esto también es importante.
Sí, sí. Nosotros en el municipio tenemos una gran cantidad de terrenos abandonados y muchos de ellos un abandono prolongado de bastantes años, y la intención, no solo con esta subvención, sino también con el Banco de Tierra y con otras líneas de subvención que sacaremos pronto, que estamos trabajando precisamente para poder recuperar esos terrenos abandonados. La intención es, como no, la primera es recuperar esos terrenos y seguir con las variedades locales, como puede ser la papa bonita, el cereal, el trigo barbilla y otros frutales que hoy en día están en auge y que llaman mucho la atención, como son los aguacateros, naranjeros, ciruelos, es decir, variedades para poder recuperar esos terrenos abandonados y dar una salida. Y bueno, y como no, ver que también en los últimos tiempos con la pandemia y la COVID, el sector primario ha tirado del carro, no solo creando empleo, sino también, como no, es muy necesario, porque la situación que vivimos hoy en día y la alimentación y el producto kilómetro cero es fundamental. Entonces vamos de la mano tanto agricultura como medio ambiente y comercio, así que yo creo que es fundamental, junto con turismo, como bien comenta, bien, del paisaje, que es fundamental. Entonces vamos con pequeñas acciones y diferentes propuestas, pues, de esta área y de diferentes áreas del municipio de Ralejo, pues intentamos que el sector primario, pues bueno, siga creciendo, siga fortaleciéndose y, como no, produciendo estos productos locales que son tan demandados por diferentes puntos del municipio.
Estamos hablando de una agricultura pues de autoempleo, ¿verdad? Y poco más.
Sí. La intención es que, bueno, que todos los que estén desempleados y empadronados en el municipio puedan recuperar esos terrenos, como bien comentaba, y ejercer esta labor tan, tan fundamental para nuestro municipio, un municipio que es básicamente rural, ¿no?
Creo que lo ha dicho, pero un oyente insiste, ¿qué productos de la tierra son los que se pueden beneficiar de estas ayudas, de esta ayuda en cuanto a las semillas? ¿Qué productos en concreto?
Bueno, hay tres variedades, como puede ser, o bien puede optar a papas bonitas o papas de casta.
Bien.
Cereales como trigo, barbilla, avena o centeno.
Bien.
Y de frutales, pues puede optar a naranjeros, limoneros, aguacateros, manzanos, manzaneros y ciruelos.
Bueno, pues yo me quedo.
Las variedades que puede optar.
Yo me quedo con las papas bonitas, me quedo con los aguacateros y me quedo con los cirueleros, pero me gusta todo, pero esto para mí no, porque nuestra tierra, lo cierto, volviendo al rigor de la entrevista, el sector primario en los Realejos tiene el apoyo del equipo de gobierno.
Sí, es fundamental. Nosotros incluso en pocas semanas volvemos a sacar otra subvención, como es la concurrencia competitiva, donde esta subvención va a mejorar las instalaciones de riego y todo lo que sea la eficiencia energética. La volvemos a sacar,
bien,
una subvención de 9.600 euros. Y al mismo tiempo, pues, estamos trabajando en dos subvenciones nuevas, como van a ser las mejoras de las instalaciones ganaderas del municipio. Lo que intentamos es que mejorar todo lo que son las instalaciones ganaderas, tanto en producción como instalación, y al mismo tiempo también estamos trabajando en otra subvención para recuperar, como bien comentaba, esos terrenos abandonados. Independientemente de que tenemos el aplicativo de bancos de tierra, vamos a trabajar en otra subvención donde vamos a intentar que las personas que estén, siempre vamos a ir por las personas desempleadas y por las personas empadronadas, poder recuperar esos terrenos que están abandonados y no tienen, económicamente no pueden mantenerlos en condiciones. Entonces vamos a intentar de que se pueda recuperar esos terrenos para poder volverla a cultivar. Y todo va enlazado incluso con la subvención de semillas. Es intentar recuperar esos terrenos,
qué bueno,
al mismo tiempo que después se pueda recuperar con la variedad de semillas que le estamos dando, ¿no?
Y con mucho trabajo y esfuerzo entre todos, ¿se van recuperando estos terrenos abandonados?
Sí, bueno, ya en, precisamente cuando estamos ahora con la pandemia, pues sí, muchos han vuelto al campo, incluso hemos visto que muchas parcelas que llevan tiempos abandonadas se están recuperando, incluso hay jóvenes agricultores aquí en el municipio que están sembrando bastante cantidad de terreno, sobre todo de papas, de castas, y bueno, eso a su vez, como también los aguacateros que también están en auge, y hay muchos, sobre todo en la zona de 300 metros, 400 metros, está recuperando sobre todo para siembra de aguacateros. La viticultura, la viña, también ha tenido una buena producción el año pasado, aunque le afectó mucho el cierre de las cederías, las restricciones, y ha tenido muchos problemas a la hora de sacar ese producto, pero seguimos teniendo esos grandes productos, ese gran caldo de vinos blancos del municipio. Y bueno, yo creo que con estas iniciativas que saca de esta administración y bueno, y también de otras ayudas de diferentes administraciones, creo que vamos haciendo cosas por el sector, intentando ayudarlo para que puedan, como no, que es el principal fundamento, vender esos productos y tengan esa salida de esa producción que ellos están realizando.
Iniciativa estupenda. Los Realejos ofrece semillas y frutales para agricultores del municipio en situación de desempleo. La Concejalía de Desarrollo Rural destina 5.000 euros a estas ayudas con plazo de solicitudes abierto hasta el 13 de abril. Y para informar de todo ello a la gran familia de oyentes de Gente Radio, hemos contado siempre con la colaboración inestimable de Alexis Hernández, que es el concejal de Desarrollo Rural del municipio norteño. Concejal, ¿algo que se nos quede en el tintero? ¿Algo que quiera apuntar?
No, solo eso, que hasta el día 13, como bien comentas, tienen de plazo para presentar la solicitud, y le animo aquí todos los que tengan terreno o propietario o sea renotario, pues puedan optar a esta subvención que viene muy bien y puedan, como no, seguir con la gran labor del campo.
Pues es una iniciativa que aplaudimos desde esta casa, desde este programa, y además le agradecemos al concejal, como siempre, la fidelidad, la confianza que mantiene en esta casa, en Gente Radio, la radio líder del norte de Tenerife. Un abrazo enorme, lo mejor para el sector primario realejero y lo mejor para la localidad también, ¿de acuerdo?
Un abrazo para usted, muchas gracias.
Muchas gracias, gracias a usted, como siempre. Bueno, pues también el sector primario siempre cobra protagonismo en este programa y en este norte de Tenerife, ni que decir tiene que, a excepción del Puerto de la Cruz, obviamente el resto de localidades, todas tienen que volcarse dentro de las posibilidades en este sector primario, porque a veces los políticos, no hablo de Alexis Hernández, que es un concejal de Desarrollo Rural de Los Realejos, hablo de los grandes políticos que manejan muchos millones de euros. A esos políticos se les llena la boca hablando del sector primario, Diego. Y el sector primario en esta tierra yo creo que ha sido el gran olvidado y el gran marginado, ¿no?
Hace muchísimos años.
Y es por eso la situación en la que está.
Y volvemos otra vez a la piedra angular del futuro de la isla de Tenerife, el Piot del año 72.
Claro.
Ahí hay que contemplar las explotaciones agrarias y el sector primario y darle la importancia que tiene. Pero nadie se ha preocupado, a excepción de un consejero del Cabildo, y que creo que llegó a estar en el gobierno autónomo, bastante comunista él.
Ah, ¿te refieres a Vladimiro Rodríguez Brito?
No quería decir el nombre, pero ejemplo a seguir del sector primario. Ese señor sí se preocupaba del sector primario. Y si ese señor
todavía sigue batallando,
empujó en su momento por el sector primario. Y era comunista, o es comunista, ¿no? Es decir, aquí no criticamos a la gente por su ideología, sino
de
por su capacidad,
no es,
de trabajo. Y creo que impulsó el sector primario como no lo ha hecho nadie desde que él estuvo.
Buen amigo mío, Vladimiro Rodríguez Brito.
Pero bueno, se nos llena la boca de decir cosas. No, a mí me parecen muy bien las actuaciones puntuales, son necesarias.
Son necesarias,
Las actuaciones municipales, pero...
Es un granito de arena.
Son necesarias y son, pues decíamos, apagafuegos, ¿no? Ayuda e impulso.
Pero mira, la gente se apunta, como ha dicho el concejal. El año pasado se apuntaron muchas personas.
Como casi todo en esta vida, tiene que haber un proyecto, tiene que haber una planificación, tiene que haber una estrategia, tiene que haber un objetivo a cubrir. Que ahora mismo hay que atender necesidades, es necesario.
Si el objetivo es proteger el producto local, si el objetivo es recuperar los terrenos abandonados, si el objetivo es proteger el...
Con una actuación municipal no conseguimos prácticamente
nada. Claro, es un granito de arena.
Conseguimos atender al vecino del pueblo y ayudarlo a que pueda cultivar y tal.
De acuerdo.
Lo conseguimos, pero... El objetivo prioritario de, como casi todo en este gobierno,
es que no tenemos
el objetivo prioritario es definir el sector primario en Canarias para la autoalimentación o la autoprotección o producción de algunos productos que
es que todo nos viene de fuera, más del
90% para
nos
poner
viene
en
de
valor
fuera.
La calidad del producto agroalimentario que tenemos en Canarias, para poder saber qué tenemos que consumir y qué tenemos que exportar. Sí, toda esa estrategia, que yo no la voy a definir, pero es que hay ausencia de eso. Y el objetivo no es tener nada parecido. El objetivo es gastar dinero en estas cosas que son necesarias, pero no son suficientes.
La próxima vez que entrevistemos a la consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende, la vamos a entrevistar conjuntamente para que ahonde en este asunto, ¿no? Porque cuando hablamos del sector primario, yo sigo diciendo lo mismo.
Se nos llena la boca, como de la inmigración los asuntos sociales. Se nos llena la boca.
Pero luego de las palabras a los hechos, exacto. Se busca el titular. Y,
pero nos pasa igual en turismo. Es decir, tenemos estrategia turística,
igual en todo.
Tenemos estrategia financiera, tenemos estrategia educativa, tenemos estrategia sanitaria. Tenemos estrategia algo en Canarias los últimos 40
pero
años.
Pero ojo, estamos saliendo del túnel porque el presidente tiene la certeza de que es así. Pero estrategias para todo lo que tú has dicho, ¿dónde están las estrategias?
Planificación.
¿Dónde está la planificación?
Está la política.
¿Qué es la política?
De decir, estas son mis ideales y estas son mis propuestas. No, aquí son caras, frases vacías, ideas...
Yo, antes de que llegue el alcalde, si es que llega, el alcalde
que se comprometió contigo.
El alcalde de La Guancha, que se comprometió a estar
y está
aquí.
Está al llegar.
Bueno.
Antes de que llegue, tenemos que hablar de esto.
Sí, ¿de qué?
De una cosa que seguro que tú no has pasado por alto, de una noticia que viene en el periódico El Mundo, en su portada de hoy.
A ver, cuenta.
Mí, yo la leo, intento leerla porque la jafa últimamente tengo que graduármela.
A ver,
pero es, para mi opinión, es quizás de las cosas más graves que están pasando. Además, que va en la línea de lo que nos viene sucediendo. Y leo el titular. El PSOE votará, es decir, no la vota, sino que lo votará,
¿sí?,
que los cargos públicos que burlen al Tribunal Constitucional no sean suspendidos. Los socialistas apoyan la propuesta del Partido Nacionalista Vasco.
Estoy leyendo la misma noticia. El PSOE votará que los cargos que burlen al Tribunal
Constitucional... Yo le he puesto la palabra pública porque después...
No sean suspendidos.
Muy fuerte,
esto,
¿eh?
Pero esto en un Estado de Derecho se
esto
puede sostener.
Es muy fuerte. Es decir, que se proponga una ley en el Parlamento.
Pero es que la propuesta
que cargos,
es del PNV.
Es que en el desarrollo pone cargos públicos que desobedezcan una sentencia del Tribunal Constitucional. No sean suspendidos. No sean suspendidos por ley. ¿Qué objeto tiene el Tribunal Constitucional?
Claro,
¿por qué no lo disuelve?
Es el máximo tribunal.
¿Por qué no lo disuelve? Dice, vamos a cargarnos al Tribunal Constitucional. Además, es que es tremendo. Cargos públicos, es decir, los ciudadanos de a pie sí tenemos que obedecer la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero los cargos públicos no se suspenden en sus funciones públicas. ¿Esto qué es? ¿A quién se le ha ocurrido?
Al PNV. Es una propuesta del PNV.
Venga,
apoyada por los socialistas.
Se le ocurre al PNV. Vale, porque no cree en la Constitución, porque es un partido independentista. Vale. Pero ¿cómo se le puede poner encima de la mesa a un partido constitucionalista y decir que va a votar que sí?
O sea, que aquellos cargos públicos
que desobedezcan una sentencia del Tribunal Constitucional.
Perdón, me quedo con el titular. Que burlen, que le tomen el pelo al Tribunal Constitucional.
No se han suspendido.
No se han suspendido y mantendrán sus cargos.
Sí.
Y por lo tanto la nómina.
Sí. Esa es la propuesta del PNV. Que
pues
el
esto
socialismo...
es una invitación a que yo incumpla la ley, ¿no?
Es terrorífico, y no me diga que no, que es una cosa...
O sea, esto es una invitación a que todos los españolitos, por ejemplo, no paguemos impuestos.
Hay que ver el desarrollo, ¿eh? Porque es votará. Yo insisto en votará en futuro, pero simplemente el hecho de que un partido nacionalista vasco...
Es bárbaro.
Que a mí me parece muy bien que haga esa propuesta. Que se la ponga encima de la mesa a un partido constitucionalista con idea de Estado, ¿no? Como el PSOE, y que el PSOE valore la posibilidad. Solamente el que valore la
ya
posibilidad.
Es gravísimo,
ya es gravísimo
esto.
Ya es pero gravísimo. Habrá que hacer un seguimiento a esta propuesta.
Por supuesto, hay que estar muy encima de ella.
Porque... Y sobre todo la repercusión que tengan los medios de comunicación, que gracias a Dios el mundo lo ha traído a su portada.
No, 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 y está...
No así El País, no así el ABC, no así La Razón, y las noticias para todos iguales.
Por cierto, que el primer ministro israelí, ya sé que esto es irnos fuera, pero para que sepan ustedes las consecuencias que tiene, por ejemplo, un plan de vacunación exitoso. El éxito de la vacunación da la victoria a Netanyahu en Israel. Sí. Claro, claro, es que el pueblo dice, oye, nos ha vacunado, ¿eh? El 60% de la población de Israel ha sido vacunada. El 60%. Y aquí estamos con el 5%.
Pero ahí no le, no
convoca le elecciones y gana de calle.
No le vamos a echar la culpa a Ayuso, no le vamos a echar la culpa a Pedro Sánchez, se la vamos a echar a la Unión Europea.
Como siempre, balones fuera. Balones fuera.
Que tienen razón.
Y ahora
pero
sí,
no es el momento. El momento es de cerrar filas entre la Unión Europea y exigir que la compra de vacunas sea tan eficiente como ha sido en Israel. Aunque nos cueste un euro más. ¿Cuándo tenemos 7,9 millones para una vacuna? Nada más vamos a tener un poquito más para pagarla.
233 millones para propaganda y 7 millones para luchar contra la vacuna.
Pero
mientras tanto,
rateamos.
un país chiquitito llamado Israel, pero que nos da lecciones de muchas cosas.
¿A qué precio compró la vacuna? Vale. Para ser los primeros.
Israel ha hecho lo que tiene que hacer un país, digo un país, no un gobierno, y a mí me gusta el presidente Netanyahu, pero digo un país, no un gobierno, un país ha hecho lo que tiene que hacer, oposición y gobierno. Es decir, chiche, ¿cuánto cuesta? Tanto, aquí lo tienes, tráemela.
No solamente eso, sino que cuando tú vas a un restaurante y dices, ¿usted quiere un filete de cerdo o quiere un solomillo de buey? Tú sabes lo que vale cada cosa, ¿verdad?
Claro.
Vale. Si tú le preguntas a la población española, ¿usted estaría dispuesto a pagar 1,3 euros de su pecunio personal para salvar a Plus Ultra? ¿O estaría dispuesto a pagar 3 euros a cada uno para que tenga aquí la vacuna mañana?
Yo quiero lo segundo.
¿Vale? Pues a lo mejor son 3 euros por español.
¿Vale?
O 4. El precio de la vacuna más cara para tenerla antes.
Pero yo consigo tener al 60%, el 60% de la población de Israel vacunada. El 60%, estoy leyendo, el 60%. Se convocan elecciones. ¿Quién va a ganar? Pues el hombre
que
ha dado
bien
la orden, claro.
El que lo ha hecho bien.
Dice, nos ha salvado la vida, estamos vacunados.
Y les ha costado más caro, ¿eh? Pero,
claro.
Pero de esta magnitud, no sé exactamente el dato, pero no sé si son 3 euros, 4 euros por dosis lo que ha pagado más Israel que la Unión Europea.
¿Tú qué prefieres? ¿Tú qué prefieres? ¿Vivir en un país con un 60% de la población vacunada o prefieres vivir en un país con el 5% de la población vacunada? Pues obviamente prefieres vivir en un país con el 60% de la población vacunada. Y además un país democrático, rodeado de enemigos, que es el muro que todavía defiende a Europa de la barbarie. De la barbarie.
A lo mejor resulta que
y
si
se llama Israel.
Que si sale el presidente del gobierno diciendo tenemos este problema, pero si somos capaces de desvincularnos de la compra global de la Comunidad Europea y cada español ingresa en esta cuenta, tipo Lola Flores,
sí,
3 euritos, porque habrá Amancio Ortega que ingresen 3 millones.
Claro, y más.
Y tenemos las primeras dosis para nosotros. Oye, ¿mundialmente seríamos unos analfabetos y unos bestias? Pues sí, probablemente. ¿Le daríamos una patada a la Unión Europea? Pues sí, probablemente. Pero tendríamos el 60% de la población vacunada como ha hecho Israel. Que no ha tenido ni que preguntarlo. Claro. Sino que ha tirado por la calle en medio y ha dicho, señores, las vacunas las quiero. ¿Cuánto valen? Como esto.
Es un Estado que no depende de la Unión Europea y que no depende de nadie. Es un Estado que depende.
Gran Bretaña le pasa 3/4 de lo mismo. También
sí mismo.
Va a otro ritmo diferente.
Ah, por cierto, para el sector turístico, la terrible noticia: multas y muy cuantiosas en el Reino Unido y en Alemania para todo aquel que quiera hacer turismo. Se imponen las multas en Inglaterra, en el Reino Unido y en Alemania para todos los ciudadanos que quieran salir fuera del país para hacer turismo, sobre todo con destino a España. Multas. O sea que, ¿de qué habla el presidente del gobierno de Canarias? ¿Pero de qué habla? ¿De qué está hablando este hombre?
No se ha enterado todavía, que aparte de que aquí estamos anclados en los 140 casos acumulados en los últimos 14, llevamos meses anclados.
Meses.
Y no pasa nada más que ahora el 3.1 o el 2.8 y 33% en los gimnasios, que así vamos a controlar la pandemia, blas, blas, y terrazas express. Usted es un crack. No se ha enterado todavía que esto es una pandemia mundial y que aquí no hace falta, solamente hace falta bajar el nivel de contagio en Canarias, que deberíamos habernos preocupado haberlo hecho. Es que tenemos que esperar a que de fuera también vengan, con lo cual no hay otra manera de hacer PCR a la entrada.
Yo insisto, Alemania y Reino Unido toman duras medidas para evitar viajes al extranjero y las multas son cuantiosas.
6.000 pavillos.
6.000 euros, exactamente. 6.000 euros. ¿Dónde va usted? Yo de vacaciones. ¿Cómo que de vacaciones? ¿Y a dónde? A Canarias. Párate aquí un momento.
¿Cuánto le costó el billete? Pues ponga usted 6.000 euritos aquí encima de la mesa.
¿Cuánto te costó esto?
Y además se va a quedar aquí.
Y además se va a quedar en casa. Pero oiga, no me haga eso. Alemanes. Bueno, y en Alemania ni les cuento. 6.000 euracos también. Alemania y Reino Unido toman duras medidas para evitar viajes al extranjero, entre ellos a España. ¿Eh? Y el presidente dice que estamos saliendo del túnel. En fin, tenemos minutos porque todavía no llega el presidente. El alcalde.
El presidente.
Bueno, el alcalde presidente de La Guancha. El alcalde presidente de La Guancha.
¿Conoces a la Kamala Harris?
Que como me llegue con mucho retraso, lo despido ahí, ¿eh? Porque yo tengo escaleta. Tengo escaleta. Yo no puedo terminar a la una de la tarde. Bueno, pues me da igual.
Está de camino.
Voy a confesar una cosa. Ayer le mandé un mensajito. Tuve la desconfianza. Ayer. No. Pero lo leyó. Lo leyó. El bueno del alcalde lo leyó. Si me está escuchando, lo sabe. Le puse: buenos días, alcalde. Te esperamos mañana tal y como habíamos quedado. De 9 a 9:30, tiempo de entrevista. Un abrazo muy cariñoso. Ni una respuesta, absolutamente nada. Pero lo leyó. Lo leyó. De 9 a 9:30, si me dice cuando llegue aquí, dice: oye, yo te entendí a las 9:30. Voy a tener ya que empezar a dudar de algunas cosas, ¿eh?
No, es bueno.
Venga, háblame. Es el de los mejores alcaldes que tiene la isla de Tenerife. Lo digo yo. A ver.
Kamala Harris, esa que me gustó de número 2 de Gabilondo, ¿qué te parece?
No quiero hablar de
vale,
eso.
Perfecto.
No quiero hablar de eso. Quiero hablar de algo que.
Para la tarde.
No. No. Quiero hablar de algo que de verdad va cobrando cada vez más virulencia, que es lo de Rosiito. Porque lo de Rosiito. No, es que ya está como una noticia claramente. O sea, los analistas más. Los analistas mejor pagados de este país, tanto en prensa como en radio y en televisión, analistas que se dedican a la cuestión política, económica, etcétera, están entrando de lleno en lo que ha pasado en Telecinco y en
lo
todo.
Lo que está pasando. Esto no ha hecho más que empezar, ¿eh?
Vale. ¿Cómo va todo esto?
Yo ayer tuve puesto el Sálvame desde el principio, el Sálvame Limón, creo que es el primero, o el Naranja, no sé cuál es el primero, da igual. El Sálvame, desde a continuación de las noticias, hasta que acabó el tomate con las noticias de Piqueras. Lo tuve puesto toda la tarde en casa.
Toda la tarde.
Y a mi hijo, estaban mis dos hijos ayer estudiando en casa, que es lo que tienen que hacer los jóvenes de hoy, estudiar.
Bravo.
Y mi mujer. Y desde el minuto uno dije, busquen una serie. Porque no quería oírlo, ¿no? Porque, por desgracia, yo tengo una situación familiar donde me puedo sentir identificado en algunas de las cosas con esta chica, como dije ayer, y me voy calentando. Poco a poco me voy calentando cuando uno va viendo. Y lo tengo de fondo, ¿no? Como el que tiene a Mozart o a Bach, ¿no?
Sí, vas.
Lo tienes allí, vas cogiendo selección y tienes el móvil en mano, haces un puzzlito, lees un artículo, ves una cosa que te mandan por WhatsApp. Estás haciendo con mi neurona femenina dos o tres cosas a la vez, ¿no?
Y de vez en cuando te llama la atención y dices, uy, ¿qué ha dicho?
Se metieron todo el programa. Desde, creo que empiezan a las 3 o 3 y media hasta las 9 de la noche.
¿A crucificar?
No, haciendo un juicio paralelo, un análisis feminista radical anormalmente sesgado, con una intencionalidad que yo no acabo de entender, donde una cadena de televisión está pisando sentencias judiciales solamente con la intención de hacer audiencia. Es decir, aquí no están intentando ayudar a las mujeres maltratadas. Aquí no están intentando crear conciencia social del maltrato psicológico.
Lo tenemos claro.
No están intentando hacer eso. Están intentando ganar audiencia y hacer caja de un problema enorme.
Lo tenemos claro.
Con el que se está frivolizando de una manera bárbara. Y ya está bien de discursos mediáticos. En fin, estos problemas no se arreglan a través de este tipo de programas donde se hacen juicios. Oye, si se da información, yo estoy de acuerdo. El testimonio, también. Pero lo que no puedes es utilizar un medio de comunicación de máxima audiencia para decirle a la gente lo que tiene que pensar.
Bravísimo.
Para juzgar a personas que ya han sido juzgadas en tribunales o están en curso en procedimientos judiciales.
Bravísimo.
No se puede. Y tomar partido con el único interés de hacer caja. Que eso es lo que a mí me envenena. Que el problema social es grave, muy grave. Que el testimonio de Rocío es dramático, muy dramático. Yo me lo creo, insisto. Pero que hay personas en esa situación que lo único que están haciendo es tomando conciencia. A lo mejor. Pero de ahí a lo que se está haciendo, me parece que deplorable, no, lo siguiente, ¿no? Y además es una degradación de la sociedad a unos niveles y un mal uso de una herramienta tan importante como es un medio de comunicación, de una manera tan, tan parcial, tan sesgada, con tan mala intención, con tan pocos límites éticos. E insisto, que el objetivo único, que se quiten la careta, el único objetivo es hacer caja, hacer audiencia, vender publicidad. No tienen otro objetivo. Esto es un negocio. Y hacer negocio con un mal, con un problema tan enorme como es el maltrato a las mujeres. El maltrato psicológico, que difícilmente es demostrable. Es verdad.
¿Cuántas mujeres están pasando por lo mismo que ha pasado esta chica y no cobran un millón de
miles,
euros?
Miles.
Y no cobran un millón de euros.
Pero mujeres
¿Por
y hombres.
¿Qué voy a tener yo?
Mujeres que... y hombres. E insisto, mujeres y hombres. Estoy cansado.
Mujeres y hombres.
De decir que los hombres somos unos máquinas que soportamos todo. No, los hombres nos maltratan psicológicamente. También como a las mujeres. Ya va bien. No somos verdugos y son víctimas, no. Aquí hay un problema social muy grave. Y no se está arreglando el problema de las mujeres y se está generando uno nuevo los hombres. Y ya va bien. De mentir. Aquí hay muchas personas que están pasándolo muy mal con este tema y no se puede frivolizar de esta manera. No se puede hacer remover las cenizas de problemas que están ahí enquistados solamente porque una productora y una cadena de televisión vayan a ganar dinero. No están haciendo ningún bien social. Los bienes sociales se hacen en otro sitio. Fundamentalmente en los juzgados y en el Parlamento.
Lo que ha dicho Diego Calvo es una verdad como un templo. Hombres y mujeres, mujeres y hombres, todos sufrimos.
Está, hombre. Así que,
no sé. Y no cobramos un millón de euros.
Ese es el problema. Oye, que este es un problema real. ¿Que hay que atenderlo? Hay que atenderlo donde claro. Hay que atenderlo. En las instituciones públicas, en los juzgados.
¿Pero cuántas mujeres sufren en silencio y cuántos hombres sufren en silencio y no cobran un millón de euros? Y no van a la tele.
Yo cuando todo esto acabe...
Un millón de euros. Con un millón de euros se te acaba la
y
pena.
Y se está hablando de más dinero. Y se está hablando de más dinero.
A lo mejor con un millón de euros y más dinero se te acaba la pena, ¿eh?
Yo no lo sé, pero el tiro está...
Y no estoy diciendo que esta señora no haya sufrido.
Que no, que soy el primero que lo que me la creo.
Pero ahora...
Pero es que yo no puedo, como medios de comunicación, con un testimonio de una de las partes, con una declaración parcial, montar un juicio paralelo mediático, no puedo hacerlo.
¿Te acuerdas de las niñas de Alcácer?
Y no puedo pensar...
Lo que se montó con las niñas de Alcácer. Pues esto es lo mismo.
Y las niñas de Alcácer, había un tipo condenado. Pero, insisto, es que... No podemos decirle a la sociedad española, desde un medio de comunicación con 5 millones de personas viéndolo...
Es increíble.
Con una necesidad social de ver televisión para enajenarse de la realidad. Decirles, una y otra vez, que un juez, no un juez, 3, 5, 7, los que hayan tratado, que hace una sentencia o despacha un procedimiento en una dirección en la que tú no crees que es la correcta, decir que ese juez es machista.
Eso se atreve a decir.
Se han dicho. Y hace falta educar a la justicia en políticas de género.
Es un mensaje peligrosísimo.
No hay que educar a nadie. Hay que cambiar las leyes si no funcionan.
Por supuesto. Tenemos un,
¿cómo vamos a educar?
Tenemos un poder legislativo para ello.
¿Qué le vamos a decir? Lo que tienen que juzgar. Es decir, cuando la sentencia es favorable a mi ideal, es perfecto. Es un juez progresista, es feminista, no, es cojonudo. Sí. Pero cuando un juez dice lo contrario a lo que yo pienso, ya automáticamente es machista.
Mira,
no podemos pensar que hay leyes que hay que mejorar.
Claro, y tenemos un poder legislativo para ello. Los jueces simplemente están
desde
para
un
hacer
programa
cumplir.
De televisión. Es que eso es tremendo. Amparado por un gobierno.
Como dice Diego, eso ya fue juzgado. Y Antonio David fue absuelto. Pues, ¿qué hacemos?
Echarle la culpa de los problemas psicológicos de una persona a otra. Por el mero hecho de que uno tenga un género y otro otro. Eso es así. Hay que hacer una ley para eso. Para que si una mujer tiene un problema psicológico, que yo no entro ni... Porque no soy profesional, pero lleva 20 o 15 o 10 años en tratamiento, el responsable mediáticamente es una persona por el mero hecho de haber compartido con ella 5 años de su vida y 2 hijos. Ya es culpable. ¿En base a qué? ¿En base a que me interesa hacer caja? Váyanse a la mierda. Insisto, yo no niego el problema. Niego la manera de gestionarlo. Y usar una miseria humana como es la violencia de género para hacer caja en un medio de comunicación. Eso es lo que yo denuncio, lo que me envenena. Y lo que veo cómo día tras día van mejorando sus índices de audiencia y van retorciendo la verdad.
Si esta señora ha cobrado más de 1 millón de euros, permítanme que yo dude de las palabras de esta señora. ¿Vale? Está usted en su perfecto derecho.
Pues yo me la creo aunque haya cobrado 2 millones. Me da igual. Yo me la creo.
Yo me creo,
porque creo que
yo
ella,
me creo
ella,
las palabras
ella cuenta
de esta señora.
Su verdad.
Yo me creo las palabras de
otra
esta señora.
Otra cosa es que su verdad... se ajuste a la realidad.
Claro, o que es su verdad.
O que nos estén contando una parte de una historia. Insisto, la convivencia de una persona desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana, 24-7, como dicen los niños, no se puede resumir en media hora de un documental editado. Editado en el sentido de que corto, pego, enfoco.
Y además con la intención de crucificar a una persona.
A mí eso me da un poco igual, fíjate tú.
Bueno, pero va con ese objetivo.
No, va con el objetivo de generar audiencia. Y es parte del guión. Porque la productora tenía grabado ese documental hace 4 o 5 meses. Y la persona a la que quieren triturar ahora en público trabajaba en esa cadena durante 4 o 5 meses.
Este chico Antonio David, ¿tiene derecho a ver a sus hijos?
Tiene la custodia total de los niños.
Tiene la custodia total de los chicos. No, yo estoy perdido en este tema.
Judicialmente ganada. Es decir, y los hijos quieren estar con él. Y lo defienden. Y lo que se está cuestionando es que si este hombre ha usado unas malas artes para poner a esos niños en contra de su madre.
Claro.
Yo no entro ni salgo, yo no soy juez, yo no soy quién para hacer eso. Pero yo no puedo ni hacer lo que estaban haciendo antes mediáticamente, esa misma cadena, ensalzando la figura del padre,
y
sin conocer.
¿Y cómo ponían a la chica? A la madre.
A caer de un burro.
De acuerdo.
De todo.
La misma cadena con la que ella ha llegado a un contrato para cobrar más de 1 millón de euros.
Entonces, están totalmente desacreditados. No ella ni él, no las personas protagonistas del problema, sino la cadena que está usando esa miseria humana para hacer negocio. Y además hay una cosa que a mí me envenena, porque creo que en mi vida personal es lo que me prima: la protección sobre el menor. Un padre o una madre tiene que dar 7 pasos atrás o 70 pasos atrás,
los que sean necesarios,
con tal de no hacer daño conscientemente a sus hijos.
Preservar
siempre
al menor.
Ya bastante daño
le
hacemos daño a nuestros hijos de manera inconsciente. Pero siendo consciente de que le estás haciendo daño a tus hijos, tú tienes que sacrificarte como padre o madre. Y si no, no haber traído a esos niños al mundo. Lo primero es proteger a esos niños.
Bravísimo. Vamos a hacer una pausita y enseguida estamos con ustedes. Son las 9 y 18.
Perdone que me envenene, pero no. Algún día se sabrá toda la verdad.
No, y es bueno. Diego, que no... Bueno, no te voy a decir nada. Luego te lo digo fuera de micro.
En el coche cuando vayamos para arriba.
No, y ahora mismo. Esto
No ha
venido don Antonio. Bueno, qué foto me han enviado. Más bonita. Qué paisaje más bonito me han... Bonita foto, de verdad. Gracias por esta foto. Y además de agricultura. Bellísima la fotografía. Gracias, Paco Acevedo, por la fotito tan hermosa de agricultura, porque la agricultura es eso, sin lugar a dudas. Naturaleza viva. Naturaleza viva. Vamos a la publicidad y volvemos. Aquí estamos y seguimos con el programa. Las 9 y 25 minutos de la mañana. Tenía programado tener a Enrique Lucín a las 9 y media, por lo tanto 5 minutos antes. Nuestro experto turístico ya está aquí en los estudios centrales de Gente Radio. Enrique, muy buenos días, querido amigo.
Muy buenos días a todos.
Me alegro de saludarte, me alegro de tenerte aquí en directo como siempre para hablar de turismo, de nuestra principal industria, cero turístico, aunque don Ángel Víctor Torres tiene la certeza de que estamos saliendo del túnel. Ayer en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, luego te preguntaré también sobre esta afirmación, pero la última hora es probablemente la noticia que nadie quiere escuchar y que nadie esperaba, pero que el gobierno a través de Carolina Darias está planteándose, y es una exclusiva de la cadena COPE. Y nosotros estamos ya en disposición de anunciarles a todos ustedes, queridos oyentes, que el gobierno de España plantea la posibilidad de adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde para toda España. el toque de queda se baraja para toda España. Supondría cambiar el decreto del estado de alarma en el Congreso, que establece el toque de queda a las 10 de la noche, pero Carolina Darias, la cadena COPE a nivel nacional, ha conseguido esta primicia, esta exclusiva, en la que ya trabaja el gobierno de España para parar los datos terribles de la pandemia en España, al igual que han hecho, recuerden ustedes, París, 23 millones de habitantes, está confinada París. Y ahora hablaremos de las medidas draconianas que ha impuesto el Reino Unido y Alemania para viajar. Para viajar a España, por ejemplo. Bueno, pues recuerden ustedes, el gobierno planteará la posibilidad de adelantar a las 8 de la tarde el toque de queda. Todo el mundo en casa a las 8. Enrique, comenzamos con esta información. Es una exclusiva de la cadena COPE que se ha hecho con esta información. Recuerden, no hay nada, la decisión no está tomada. Simplemente el gobierno plantea ya la posibilidad ante los graves datos de la pandemia. Se asegura que ya estamos en la cuarta ola en España, la cuarta ola, y el gobierno asegura que es así, que ese es el temor a tener que parar la cuarta ola desde ya mismo a las 20 horas. ¿Qué supone esto?
Bueno, para el sector turístico en general y la restauración en particular, pues la puntilla. A ver, ya no hay resistencia financiera alguna en el 90% del sector de la restauración. Si les quitas ya lo poco que les quedaba, pues yo me temo que ya va a ser esto en cascada de una forma muy potente. Entiendo que se tengan que tomar decisiones, porque yo tengo muy claro que la sanidad es lo primero, pero sigo diciendo que yo creo que lo que seguimos poniendo son tiritas y parches y que no se ataca el tema. Yo lamento mucho oír que París está confinada, pero tal vez sea mejor el confinamiento de un mes.
Sí.
Que las tiritas durante 7 meses.
Estoy contigo absolutamente.
Porque realmente las tiritas lo único que hacen es debilitar cada día más todo el tejido empresarial. Hablo específicamente del turismo, aunque afecta a todos. Y no vamos a salir de esta. Es decir, es que hace un mes y medio estábamos dándonos palmas otra vez, que tal, que está todo controlado, que vamos a volver a abrir. Menos de un mes. Y ahora estamos ya hablando de la cuarta ola. Esto es imprevisible, las vacunas no avanzan, se está diciendo por activa y por pasiva, si realmente se quiere trabajar en ello, que el sector turístico debería de ser catalogado como sector estratégico a la hora de la distribución de las vacunas, porque si, desde luego, vamos muy, 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 muy lentos. Y lo que va a ocurrir es que vamos a llegar al verano, supuestamente, y siempre bajo la hipótesis, nos vamos a encontrar con que la cuarta ola ya habrá pasado. A lo mejor está llegando la quinta, esto no lo sabemos.
Es que hablan, estoy leyendo la información, hablan de una cuarta, de una quinta,
sí,
de una sexta ola.
Claro, claro, a ver, pero Lorenzo, si es que lo llevamos diciendo todos los que más o menos hablamos en voz alta tomando un café. Esto es una montaña rusa. Es decir, una montaña rusa, el carrito sube. Luego baja, luego vuelve a subir con el mismo impulso, luego baja. ¿Qué pasa? Que en esa montaña rusa hay subidas más suaves y subidas más intensas.
Claro.
Pues las subidas intensas, probablemente esta sea una de esas subidas intensas.
Le tienen mucho miedo a esta cuarta ola.
Mucho miedo. Porque además nos coge con exceso de confianza por las vacunas, nos coge con falta de estrategia para que esas vacunas realmente... A ver, que todavía estén diciendo que en el mes de abril van, sí, a estar vacunados no sé cuántos millones de españoles.
Y el presidente del gobierno de Canarias aseguró que Canarias está preparada para vacunar a 30.000 canarios al día y que para antes del verano el 70% de la población canaria ya estará vacunada. ¿Dónde tiene estos datos? ¿Dónde tiene los datos este buen hombre para afirmar eso en el estado?
Pues mira,
del debate de la nacionalidad canaria.
Hoy he estado en Bellví haciéndome una prueba de sueño que te llena la cabeza de electrodos. Duermes muy mal.
Deberías hacerte una fotito cuando te hagan eso.
Porque... Pues me la he hecho, pero no te la voy a enseñar. Pero...
Sí, te la has hecho.
Sí, te llenan los cables.
Hay que descansar, intentar dormir.
Claro, por eso me he hecho la prueba de sueño, porque por alguna razón no estoy descansando demasiado bien últimamente. Entonces, yo Me imagino que el presidente del gobierno habrá hecho una prueba de sueño también y le habrán puesto la cabeza llena de electrodos y habrá dormido mal. Porque a mí, a mí no me salen las cuentas, pero no es el único, ¿eh? O sea, más allá de que sea nuestro presidente, al cual respeto,
por supuesto,
no es el único que lanza globos sonda
titulares.
Como exacto, tú que eres periodista.
Busca el titular para que mañana el periódico, la radio, la televisión diga: el presidente del gobierno anuncia, este es el titular.
Sí, pero no se dan cuenta. No se dan cuenta que se coge antes a un mentiroso que a un cojo.
De toda la vida.
A ver, ¿cómo es posible que salga la ministra de Turismo, con todos mis respetos, bueno, industria, turismo, tal, 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 diciendo que van a conseguir 40 millones de turistas en el 2021, que es la mitad de los turistas que vinieron en 2019? Y se queda tan pancha. Y se queda tan a gusto.
¿Tú cómo, o sea, ante esa afirmación de la ministra, qué pues, valoración haces? O sea, ¿está mintiendo claramente
que Dios,
la ministra?
Que Dios me perdone y ella también. No sé qué habrá fumado.
Vale.
Pero no era bueno.
No era de buena calidad.
No. Es que es imposible.
Descartamos.
Ahora
por
mismo
tanto,
es completamente imposible.
40 millones de turistas
imposible.
Para España.
Imposible. No llegamos a las vacunas. El tema del pasaporte se va a convertir en un arma arrojadiza entre unos y otros.
Sí.
Que si hay agravios comparativos, que si hay discriminación, que si hay no sé qué, que si hay no sé cuántos. Bueno, no lo sé. El caso es que, a ver, que no hay cama para tanta gente, que no hay vacuna para tanta gente, que no hay ritmo de vacunación para tanta gente, que el turismo, los trabajadores del turismo, que serán esenciales en verano, se van a enfrentar a una situación, supuestamente, hablo de hipótesis, o sea, en un escenario en el que, pues como se pretende en Semana Santa, es decir, no pueden moverse los españoles entre sí. Pero, como decía el otro día alguien en la televisión, decía, usted es de Madrid, se coge un avión a París, bueno, ahora a París concretamente no, se coge un avión a Berlín, y de Berlín se coge un avión a Valencia, y usted puede viajar a Valencia. Ahora, de Madrid a Valencia directamente no puedes viajar.
A ver, explica esto, porque
sí, sí, sí.
La trampita es buena, ¿eh?
Literal,
o sea,
literal.
Yo me voy a París.
A París no, porque está confinado.
Ah, vale, yo me voy a Berlín.
A Berlín,
vale,
sí.
Yo vuelo de aquí, o de Madrid, sí, venga,
sí, da
nos
igual.
Vamos a Berlín. Y en Berlín hay un vuelo que...
¿Que va a Valencia?
Que va a Valencia. O a Baleares, yo qué sé.
Sí, sí, o a Canarias.
O a Canarias. Dice, venga, lo cojo.
Sí.
¿Y nadie me puede decir?
No. No.
Pero siendo español.
Siendo español, sí, sí, sí. Porque el origen es un país extranjero. Entonces, hasta ahí llegan las incongruencias. O sea, de hecho, se está tirando todo el sector turístico se está tirando al cuello porque no lo entiende. Es que, ¿cómo demonios entiendes que pueda venir un alemán a España y no pueda viajar uno de Castilla León a La Rioja? Es
ojito,
que no se entiende.
Ojito, Enrique, porque lo de que el alemán viaje y lo de que el británico viaje lo tenemos ya que poner entre comillas, ¿no? Porque Alemania y Reino Unido toman duras medidas para evitar viajar al extranjero, multas de hasta 6.000 euros para los turistas que decidan disfrutar de, por ejemplo, las excelencias de España. Cuidado, porque esto también nos hace muchísimo daño.
Bueno,
es que Alemania lo está pasando muy mal.
Alemania,
y el Reino Unido
Alemania
igual.
Lo está pasando muy, bueno, Reino Unido, vamos a ver, el caso de Reino Unido, y mal que me pese, sorprendentemente está dando ciertos resultados.
Mejor,
es decir,
que Europa. Mejor que Europa.
Ahora mismo yo creo que es el país de Europa que mejor está.
Mejor que Europa, seguro.
Tienen un índice de fallecimientos muy, muy bajito. Sabes que hicieron la estrategia de, en vez de poner dos vacunas, poner una a mucha más gente, que según ellos, pues digamos, atenuaba.
Atenuaba, sí, sí.
Exacto, no eliminaba, pero sí atenuaba. Bueno. Y una de dos, o están a contrapié y están en la parte baja de la montaña rusa, y dentro de un mes están como está Alemania.
Vete tú a saber.
Como no lo sabemos, pero
en este momento,
yo te voy a decir una cosa. Insisto, mal que me pese, y lo siento por los que estamos afectados, yo me incluyo. O se hacen barbaridades de este calibre, de multas de 6.000 euros por moverte en la foto.
O el confinamiento de un mes, como se ha hecho.
O esto no sirve para nada.
En París.
No sirve para nada, no sirve para nada, porque cuanto más te confinen, más sensación y necesidad tienes después de expansionar. Con lo cual, en cuanto te den, que ya ha pasado varias veces,
claro,
en cuanto te den el pistoletazo de, como dijo nuestro amado presidente, hemos vencido al virus, ¿te acuerdas? En junio del año pasado.
Frase lapidaria.
Hemos vencido al virus, vamos a salir a celebrarlo.
Y salimos.
Pues imagínate los 23 millones de parisinos saliendo a celebrarlo.
Claro, pues, pero es que lo que has dicho tú, en París se toma una decisión dolorosísima, ¿no? El Elíseo toma una decisión dolorosísima. Confinar París, que es confinar Francia.
Sí, desde bueno, luego son un montón de millones
vale,
de
pero
franceses.
Por la importancia de París, ¿no?
Sí,
París.
Sí, sí, sí. Sí,
o sea, confinas París un mes y son 23 millones, lo que abarca París, todo el todo ese esa gran ciudad, esa gran metrópoli, pues 23 millones de parisinos un mes confinados. Y aquí el gobierno ya está hablando de el toque de queda a las 8. Claro, esto es una tirita, porque la verdadera decisión importante es la que toma el Elíseo. Es decir, no, yo no me ando con tiritas. ¿Qué pasa con París? Pues que está desbocado esto, que no lo controlamos. Un mes de confinamiento. Luego resulta que cuando termine el mes, pues oye, pueden salir. Pues
y los toques de queda, yo personalmente, como ya he dicho al principio, para el turismo es demoledor, es la puntilla. Pero personalmente no tengo muy claro que sean realmente eficaces, porque si ya está bastante...
¿Qué mejora la situación? Ahora estamos hasta las 10, ¿no? Con
sí,
libertad, con relativa
a
libertad.
Ver, vas a
ahora
evitar que la
las
gente
8.
Salga a cenar, pero desde mi punto de vista, y creo que eso está bastante demostrado ya, en Canarias, este repunte que estamos viviendo ahora se ha debido sobre todo por reuniones sociales.
Entonces, familiares, etcétera,
si tú no vas a, si tú no vas a permitir a la gente que se mueva exteriormente, ¿tú qué crees que va a hacer? Moverse interiormente.
Se llaman y se
oye, como no podemos salir, veniros para casa.
Quedamos
y a ver aquí. Quién controla en una vivienda particular si hay 6, 8 o 28.
Salvo que los denuncien, claro.
Claro, salvo que esto se convierta en un estado similar a la Gestapo alemana, claro, de la Segunda Guerra Mundial.
El vecino de abajo, el vecino de arriba, el vecino que dice, mira que son...
Oye, hay ruido, oigo gente, sí, aquí hay cachondeo, aquí hay varios coches aparcados,
hay
etcétera,
20
etcétera,
personas,
¿no?
Claro. Entonces, no de bueno, mi nombre, pero vente para acá.
Yo el otro día tuve que recoger a unos huéspedes a las 10 de la noche en el aeropuerto, llevarlos a Bajamar y de Bajamar volver a mi casa. Calculo que sobre las 11:30 de la noche estaba moviéndome en coche. Sinceramente, vi más coches de los que yo pensaba que iba a encontrar.
¿A esa hora?
Sí.
¿Con
sí,
el toque de queda?
Sí. Esa misma pregunta me hice yo. Dije, bueno, yo tengo una razón. Quiero pensar que todos los que estoy viendo por aquí tienen otra razón igual que la mía, ¿no? No tenía por qué pensar mal. Gente que estaba saliendo del hospital o taxistas que volvían
vale.
a su casa, no lo sé.
Pero todavía mucho coche
pero
a esa hora.
Pero había mucho coche y ningún control. Mucho coche y ningún control.
Sí, es para un monográfico, ciertamente, como tú me apuntabas. Viajes entre islas, restauración, acampadas en Semana Santa.
Bueno, ahora ya no sé.
No.
Ahora ya no sé.
Yo
esto
iba a decir,
la noticia de antes de ayer,
claro,
pero ahora ya sea, igual y con el toque de queda.
Horas,
se ha ido
en 24
todo,
horas,
se ha ido todo se,
al
guano,
garete.
¿No?
Sí.
A ver.
Viajar entre islas, complicadísimo, ¿eh?
Yo, lamentablemente, debo de sugerir a aquellos que nos escuchen que se queden en casa, porque es que ya viajar entre islas va a ser un drama en sí mismo. Hasta ahora era razonablemente llevadero, pero ahora ya necesitamos PCRs, con lo cual ya suma coste, suma tiempo, suma trastorno y demás. Y luego, además, que si realmente el toque de queda se institucionaliza, pues qué sentido tiene andar cogiendo aviones y riesgos innecesarios cuando, insisto, perdón por la parte económica de todo lo que estoy diciendo, pero es que hay una realidad tangible y la realidad tangible es que debemos de restringir. Si tú a mí me preguntas, no estamos en esa situación, pero si tú a mí me preguntas si estoy de acuerdo con algo como el confinamiento de París, yo te digo que sí, porque creo que es la mejor forma de erradicar en seco o lo más en seco posible estos rebrotes que ahora mismo están disparatados. Se hizo en marzo de 2020 y funcionó. Lo que no funcionó es el después. La desescalada fue la que fue un auténtico desastre. Pero el hecho cierto de todo el mundo en casa sin poder salir tuvo su eficacia. Lo que pasa es que luego hicimos mal los deberes, ¿no?
Un oyente dice, ¿por qué en París sí al confinamiento y aquí en España tantas dudas? Este gobierno de Taifa, este país de taifas, así es imposible tomar medidas y, como ha dicho el experto, vamos de tirita en tirita. Pone, de tirita en tirita. Pues sí, vamos de tirita en tirita.
Yo personalmente creo, y voy a pensar bien en aquellos que nos dirigen, porque no me queda de otra. Yo personalmente pienso que desde el primer minuto están intentando gestionar sanidad versus economía. Especialmente ya se han dado cuenta que el turismo representa más del 10% del Producto Interior Bruto y que es estratégicamente vital en nuestra economía. Pero le digo al oyente, lamentablemente somos hoy por hoy el país de Europa que más dificultades va a tener para salvar la recesión, porque somos el que menos tejido empresarial productivo tenemos. Con lo cual, incluso por debajo de Grecia, lo que pasa es que Grecia representa una economía mucho más pequeña que la nuestra, pero nosotros que somos de los cinco grandes de Europa, pues somos con mucha distancia la economía más débil y la que más va a sufrir. Hoy el Banco de España ya lo anunciaba.
Aquí tenemos los datos, ¿eh?
Hoy el Banco de España ya lo anunciaba, pero personalmente creo que incluso el Banco de España es especialmente optimista. Vale. Entonces, bueno, estamos intentando salvar los muebles, pero claro, salvar los muebles a base de que seguimos con fiebre constantemente, ¿vale? Y cada día nos duele más la cabeza y cuando no nos duele la cabeza nos va a doler el estómago. Es decir, no, no nos vamos a curar, así no nos vamos a curar.
Otro oyente, por lo tanto, la Semana Santa...
Muerta. Muerta y enterrada, al igual que quien da nombre a la Semana Santa.
Me da pena escuchar esa afirmación.
Sí, pero...
Díselo oyente.
A mí también.
Y a mí también.
Personalmente prefiero perder la Semana Santa y salvar el verano.
Son cuatro días, ¿eh?
Sí, bueno, a nivel, en la península es una semanita. Semanita y pico, pero bueno, iba a ser una prueba de fuego, a ver qué tal funcionaban las cosas, pero insisto, a nivel turístico, muera la Semana Santa, viva el verano.
¿Tienes las esperanzas puestas en el verano?
Yo todavía sí.
Pero no muchas. Pero no comienzos del verano, ¿eh?
No.
¿Septiembre?
No, es que eso ya casi no, no, eso ya es, casi es, no es verano. Ya,
claro, agosto.
Eso ya casi no es verano. Bueno, es que ahora mismo personalmente yo creo que estamos demasiado acogidos por donde duele de la vacuna. Sí. Y sigo diciendo...
Está claro.
Hoy también...
Recordemos que Israel tiene, aquí tengo el dato, el 60% de la población vacunada.
Claro, pero...
El 60%.
Pero la estrategia de Israel ha sido muy clara desde el primer minuto. Ha sido, pongo... todos los medios,
lo hemos dicho aquí,
reales y no reales,
y lo que
para
me cueste
que esto camine.
Sí.
¿Vale? Aquí no.
Con lo cual
el ejército no está en activo.
No.
Los voluntarios como yo no estamos en activo. Los espacios no
Israel
están preparados.
Israel se movilizó.
Claro, pues es que no queda de otra. Si realmente creemos que la vacuna es la estrategia a seguir, ¿a qué estamos esperando?
En España,
más allá, de que realmente no hay vacunas. Que nadie se olvide.
Exacto.
Que todo nace por el principio de las cosas, ¿no? Cuando se decía 400 millones de vacunas en dos meses, yo lo primero que me pregunté es, ¿y dónde los van a enfrascar? ¿Tienen 400 millones de frasquitos?
Fíjate.
Yo sabía que no, y efectivamente no. Al mes ya estaban diciendo que la logística, y la logística no era el avión que lo transportaba, la logística era dónde meto la vacuna.
Fíjate tú que estamos hablando de logística en el primer mundo, se lo voy a decir así, ¿no? Porque estamos hablando de la Unión Europea, ¿no? Que habla de 400 millones y un ciudadano libre, pensante... Que esto es importante. Yo primero digo pensante y luego libre, ¿no? Yo creo que sí, porque si piensas...
Sí, a veces no eres libre.
¿No? Claro, te pones a pensar o no te dejan, ¿no? Pero sí, Enrique Lucini, nuestro experto turístico, claro, escucha. 400 millones, ¿y el frasquito? Ser pensante, ¿no? Pero estamos hablando en el primer mundo. Estamos hablando de la Unión Europea. Dices tú, bueno, habrá... Claro que sí, hay planificación para esto, seguro, que lo tienen pensado. Pues no.
Yo creo que fue una jugada comercial de las farmacéuticas, ¿no? Y bueno, de momento creo que,
o sea,
lamentablemente
que estamos secuestrados de verdad por las
resultados, farmacéuticas. Sí, los resultados están ahí. Es decir, ¿por qué no tiene España ahora mismo, no sé, la cifra me la invento, ¿por qué no tiene España ahora mismo 5 millones de vacunas estocadas para...
España no llega al 7% de población vacunada.
No hay, si es que no hay para tanta gente. No, o sea, es como si a ti de repente tienes una fábrica de coches y viene uno, o tú, el director comercial de la fábrica de coches, va a Lorenzo y le dice, mira Lorenzo, te voy a fabricar 50.000 coches en dos meses. Y sabes que tu cadena de producción, a máximo rendimiento 24 horas al día, produce 2.000 coches al mes. Pues de 2.000 a 50.000 hay una desviación de 48.000 vehículos. ¿Qué pasa? Que cuando ya has firmado el contrato y ya lo tienes todo más o menos amarrado, entonces es cuando vas y dices, oye, que no llego. No llego porque me faltan volantes o me faltan ruedas. Pero bueno, por dar también la de arena, que sí, todo el mundo sepa sí. que aún y con todo, todo el entorno turístico de este país está sobradamente preparado para cuando las cosas mejoren, abran las puertas y yo creo que además se va a producir algo muy, muy bueno. El otro día vi un vídeo maravilloso de un gran amigo, director del Hotel Mayorazgo en Madrid concretamente. El vídeo a mí me puso los... Mira, ahora se me han vuelto a poner los pelos de punta. Era la reapertura del hotel. El hotel está en la Gran Vía de Madrid.
Casi nada.
Era la reapertura del hotel y los dos primeros clientes que entraban. Y era todo el equipo, camareros, cocineros, camareras de pisos, mantenimiento, recibiéndoles con un aplauso y con un ramo de flores que le entregó personalmente el director.
Bravísimo.
Era emocionante. Bueno, obviamente los clientes estaban absolutamente flipados, ¿no? Y recuerdo que mi comentario, esto lo vi en LinkedIn, que mi comentario al compañero y amigo fue: ojalá pudiéramos hacer este recibimiento a todos y cada uno de nuestros clientes, porque sería la experiencia total.
Que llegue.
Y a eso vamos, ¿eh? Y a eso vamos. Ahora yo estoy seguro que vamos a ver a los clientes con otros ojos. Y por fin, que yo llevo predicando lo que voy a decir ahora mismo, 15 años, el tratar a cada cliente como el cliente, no como un cliente, sino como el cliente. Y que todos los clientes se sientan únicos en su escenario y en su espacio. Y únicos en su experiencia.
Oye, esto
eso se va a conseguir.
Esto no
estoy convencido.
Esto no está en el guión, porque claro, hablas de ese día anhelado por todos y que tengamos ese gesto más que un gesto, ¿no? Eso que tú has narrado tan perfectamente. ¿Tú crees que durante años al turista, ¿no? No sé si el turista peninsular, pero al turista, ¿se le ha tratado bien en esta tierra?
Hasta un momento cronológico, sí. ¿Tú te acuerdas una campaña de turismo de Tenerife? Hubo dos muy buenas, ¿no? Que era una era, creo que era Tenerife 100%.
Sí, señor.
Una gran campaña, ¿vale? Y otra era Tenerife, la Isla Amable.
Sí. De las dos hablé y mucho. Informé mucho.
Pues estas campañas, la frase, de alguna manera, tiene que decir aquello que
viene
detrás.
El Tenerife 100%.
¿No? Esa era muy buena.
Es espléndido.
A mí me encantaba. Además, el juego de la S y la C me pareció maravilloso. Pero claro, yo creo que el punto de inflexión fue al principio de los 90, cuando se desarrollaron ya de una forma masiva todo lo que ahora es el sur de nuestra isla, donde literalmente, los reclutadores iban a las tomateras. Literal, ¿eh? Iban a las tomateras y le decían: usted, ¿cuánto gana? Imagínate, 1.000 euros. Bueno, le pago 1.200 y mañana a servir desayunos.
Buah.
O a fregar ollas o a limpiar habitaciones. Esto era literal, yo lo viví en primera persona.
¿Qué, ¿vale?, servicio?
Cuando no era así, entre hoteles se robaban a los equipos, ¿vale? Pero robar, yo tengo un caso concreto, no voy a nombrar el hotel, donde un día a las 10 de la noche la cocina se cerró, la brigada de cocina, que eran 36 personas, se marcharon y al día siguiente no aparecieron. Y cuando el director del hotel fue a preguntar dónde estaban, le dijeron que se habían ido toda la brigada entera a otro hotel a trabajar.
Guerra abierta.
Pero salvaje. Entonces, claro, eso que produjo una falta de profesionalidad en los equipos de trabajo, que eso repercutía, lógicamente, en esa visión de entender al cliente. O sea, pasamos de el cliente es nuestro foco y aquello que nos, nuestra razón de vivir, turísticamente hablando, a, bueno, este es uno más, perdón, que viene a tocar las pelotas, a darme trabajo y a incordiarme. Esto fue un cambio muy rápido, ¿eh? Demasiado rápido. Entonces, esa amabilidad natural, lo veías en las recepciones, lo veías en los restaurantes, lo veías en todas partes, esa sonrisa, ese canario de verdad, empezó a desaparecer. Y al desaparecer, el turista pasó a tener bueno, una experiencia que si no fuera por el magnífico sol que tenemos y las magníficas temperaturas, pues desde luego por el servicio no destacamos precisamente.
Durante muchos años, un oyente, trabajé en el sector turístico del puerto de Veracruz. Lo que ha contado tu amigo Lorenzo es la verdadera y pura realidad.
Triste.
Y sé que ha trabajado durante muchos años en el sector turístico.
Triste,
un abrazo.
Triste realidad que quizá ahora tengamos la enorme oportunidad de retomar aquel Tenerife Isla Amable. Ahora es el momento.
Qué bueno. Bueno, pues hemos terminado con esta pildorita de vamos a intentarlo, con esta inauguración de este hotel en la Gran Vía, ¿no?
Sí. Reinauguración
o reapertura. Reinauguración o reapertura. Sí, sí.
Lleva ahí desde siglo
reapertura,
XIX, ¿no?
Y esos dos turistas que entran y son recibidos, ¿no? Con ese aplauso, con ese cariño, con ese ramo de flores por parte del director del establecimiento. Claro, son turistas. Vienen a dejar dinero. Pero si eso lo extrapolamos a Canarias cuando toda esta pesadilla termine, ¿no? Y lleguen los turistas, porque los turistas se han enamorado de Canarias. Y hay un turista
que no se te olvide, Lorenzo, vienen a ser felices.
Oh, maravilloso, eso es un eslogan también. El turista viene a ser feliz, ¿no? Y si...
Y en nuestra mano está.
Y perdón, pero el ejemplo que ha puesto Enrique, ¿no? ¿Cuánto ganas? 1,000. Pues te pago mañana 1,500. Y a servir desayunos.
Esto era así, ¿eh?
A primera hora de la mañana el turista ya deja de ser feliz, ¿no? Porque dice...
Bueno, digamos que está en manos... durante un tiempo estuvo en manos de alguien que seguía siendo muy amable, pero con muy poca capacitación.
Claro, pero era
luego
amable
fue,
por lo menos.
Fue ganando en capacitación y fue perdiendo en amabilidad.
Fíjate tú.
Sí,
lamentable. Fíjate tú, claro, viajas a un país exótico donde obviamente no puedes pedir peras al olmo, ¿no? Donde el servicio a lo mejor es muy rudimentario, pero la amabilidad, porque eso me lo han contado muchos que han viajado mucho y tú también.
Bestial.
Dices tú, oye, tú valoras la amabilidad.
Sí.
¿Sabes que el servicio no puede ser un top 10? No,
y para hacer lo mismo necesitan a 4 en vez de a 1.
Exacto,
¿no?
Pero esa amabilidad que lo dan todo para que tú lo tengas todo, ¿no? Diciendo, mire,
sí. Aquí pero está. Porque su foco es el cliente, no te olvides, ¿eh? O sea,
correcto.
Su foco es, este tío ha venido a mi casa y este tío tiene que ser feliz porque en ello pongo mi empeño.
Correcto, y siendo feliz él, soy feliz yo. Maravilloso. Es que es así.
La cuadratura del círculo, vaya.
Es así. Qué alegría siempre. A ver.
¿Qué nos cuentan?
Sí, porque
ha llegado.
Sí, están animados. Dice, estando de jefe de reservas en el San Felipe, me salía al mostrador de recepción para disfrutar de los clientes. Lo mínimo que veías eran smoking, bisones. Claro, la época dorada del puerto de la Cruz.
Sí.
Eso quedó yo atrás, ¿no? Eso ya.
Sí,
quedó.
Bueno, pero también es cierto que la hostelería ha cambiado. O sea, es decir,
sí. El
perfil del cliente ha cambiado. Eso tuvo su época, años 60, años 70. Pero bueno, luego la gente
pero
se
salía
poco,
a la recepción a disfrutar.
Eso, esa es la
a
parte,
disfrutar
esa es la,
de los clientes.
Esa es la parte que se fue olvidando.
Sí.
¿Vale? Se fue todo como procedimentando y todo como enfriando.
Correctísimo.
Entonces, esa parte, porque, a ver, hay que entender el Hotel San Felipe, un hotel grande, con muchos clientes. Ni lo puedes hacer con todos, ni con todos a todas horas. La pena es que cuando sí lo puedes hacer, no lo hagas.
Correctísimo. Enrique Lucini, nuestro experto turístico, que le vaya bien y por favor... Mira, ya lo sabe la gente porque yo lo cuento todo. Yo duermo mal desde hace tiempo, de toda la vida. Yo con 4 horas y media tengo. Pero hay personas que si necesitan descansar más, descansa más.
Sí, hoy me decía el médico que la pandemia es la culpable de ciertos trastornos. Sí.
Totalmente.
Y eso que yo... pues mantengo actividad profesional y demás,
sí,
dentro de lo que cabe,
pero
nos ha trastornado, nos está volviendo locos de la cabeza.
Hay que intentar...
¿Eso sabes cómo se arregla?
A ver.
Con 3 buenos abrazos a 3 buenos amigos cuando se pueda.
Maravilloso. Yo espero estar entre ellos para cuando me des esa gran,
que no te quepa la menor duda,
ese gran abrazo. Y lo digo de cariño, ese gran abrazo de oso, así.
Sí.
¡Ven aquí!
En este caso,
pero
literal,
con cariño, ¿no?
Literal.
Con cariño. ¡Ven aquí!
Sí, sí, sí.
Sabes que estamos aquí para lo que tú necesites siempre, y para nosotros es un placer contar con una persona que sabe tanto de turismo y además lo cuenta tan bien.
Para mí es un placer también, Lorenzo.
De verdad, dice, sí, lo tuyo, lo de las 4 horas y media, doy fe de que es así. Hombre, claro.
Eso es que se ha ido de copas contigo.
No,
y sabe lo que aguantas.
En la época buena, sí, en la época buena saben que Lorenzo era bueno para todo.
Sí, sí.
Era bueno para todo. que me voy de la lengua. Publicidad, volvemos.
Hasta luego.
Recuerden ustedes, la última hora, la cadena COPE anuncia que el gobierno de la nación, el gobierno de España, está planteándose y anunciará en breve el adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde en todo el territorio nacional. Es una información que ustedes pueden encontrar en la cadena COPE. Esto supondría cambiar el decreto del estado de alarma en el Congreso que establece el toque de queda a las 23 horas. Bueno, pues el gobierno de España planteará la posibilidad de adelantar a las 20 horas el toque de queda en todo el territorio nacional. Y vemos en la imagen a Carolina Darias, nuestra canaria, nuestra ministra de Sanidad, que es desde donde se ha filtrado esta información que maneja en exclusiva la cadena COPE. Nos quedamos en la Villa de la Orotava porque saludamos ya al concejal de Comercio, Felipe David Benítez. Concejal, muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo, encantado de estar con ustedes, como siempre, un placer.
Me alegro de saludarle, gracias por la confianza, como siempre, concejal, es que estamos esperando por el alcalde de La Guancha y no ha llegado, nos ha vuelto a dejar en fuera de juego. No voy a ser muy severo con el alcalde, con el amigo Antonio Hernández. Obviamente son ya muchos los municipios que han tomado esta iniciativa ante el nivel 3, que de nuevo estamos sufriendo en Tenerife. La Orotava vuelve a dar autorizaciones express para que bares, sobre todo bares, pero también restaurantes, puedan ocupar la vía pública. Esto es así, ¿verdad, concejal?
Sí, efectivamente. El mismo sábado que fue publicado en el BOC las nuevas medidas para la isla de Tenerife, donde pasábamos a estar en nivel 3 y, por tanto, en la no utilización del interior de los establecimientos dedicados a la hostelería, pues igual que pasó en Navidad, y dado que se acercan unos días donde este sector empresarial pues tiene una actividad importante, y porque, como siempre decimos, detrás de él hay muchas familias de nuestra villa y de otros municipios que viven y que salen adelante gracias al sector de la hostelería, pues pusimos en marcha estas autorizaciones express, como se han denominado, para poder ocupar vías y en las aceras, pues espacio con mesas y sillas. En este caso, el ayuntamiento no cobrará la ocupación de las mesas y sillas, y por otro lado ubicará diferentes elementos de protección de hormigón para proteger a los que disfruten de ese espacio, y siempre, por supuesto, con la máxima responsabilidad que ello conlleva y cumpliendo cada una de las normas planteadas por esta situación de pandemia de la COVID-19, y por otro lado asegurar también la seguridad vial, que también es importante dado que se están ocupando en muchas ocasiones la calzada, el asfalto. En este caso tenemos en apenas 24 horas prácticamente 41 solicitudes. Esperamos, y ese es nuestro deseo, que de aquí a este viernes puedan ser atendidas todas, y por supuesto no van a poderse autorizar en su totalidad porque, bueno, la Orotava es la que es, la orografía y las pendientes juegan en contra, y por supuesto porque allá donde dificulta la visibilidad de peatones o vehículos o la calzada no tiene las condiciones necesarias para poder ubicarlas, pues no se van a poder ubicar esas mesas y sillas, ¿no? En Ajá. todo caso siempre priman las condiciones de seguridad. Y por otra parte, incidir en el mensaje de que se siguen manteniendo las distancias y el aforo, aunque sea en el exterior y en estas ampliaciones. Es decir, no quiere decir que en estas ampliaciones todo valga y se puedan incumplir horarios. Es decir, no, estas ampliaciones, estos nuevos espacios dedicados a las mesas y sillas de bares y cafeterías tienen que cumplir con absolutamente toda la normativa y con todas las restricciones que tenemos en la actualidad.
Uh-huh. ¿Ha recordado usted, concejal, que la vez anterior, el pasado mes de diciembre, solicitaron esta medida extraordinaria alrededor de 40 establecimientos?
Sí, efectivamente. Ahora esperamos superar, bueno, ya lo hemos superado, ya tenemos en el día de hoy unas 45. Entonces, esperamos que se supere, puesto que hemos abierto un plazo hasta este viernes para que ellos, bares, cafeterías, restaurantes que lo quieran solicitar, lo puedan hacer hasta este viernes. Y en este caso, pues efectivamente, esperamos que se superen ese número de solicitudes, puesto que entendemos que la situación es más complicada, el sector pues lo está pasando peor, lleva meses de continua agonía, y entendemos que esto, pues lo que se trata es de echar una mano y de ayudar. No va a salvar a nadie, porque la situación sigue siendo igualmente complicada, y máxime porque entendemos, insisto, que no exime de seguir actuando con prudencia, porque de esto salimos todos, y si todos no nos cuidamos, no nos protegemos y no cuidamos a los demás, pues difícilmente vamos a salir de esto.
Correctísimo. ¿Dónde hacer la presentación de las solicitudes?
Sí, por el registro de entrada del ayuntamiento. Bien, a través de la sede electrónica, aquellas empresas que tengan y que lo puedan hacer a través de la sede electrónica se puede hacer, o bien de forma presencial viniendo aquí al ayuntamiento.
Uh-huh. Varios oyentes ya se están poniendo en contacto con nosotros. Importante el llamamiento o la información, la afirmación del concejal de que obviamente las normas hay que cumplirlas en todo momento.
Sí, efectivamente, los 2 metros de distancia, el tema de la mascarilla, que a veces se nos olvida, y que es un detalle que en la inmensa mayoría de establecimientos los usuarios a veces no lo cumplimos. Es decir, solo nos podemos quitar la mascarilla a la hora de ingerir, de degustar la bebida o los alimentos, ¿no?, que vayamos a consumir. En el tiempo por restante que estamos disfrutando de ese espacio, tenemos que tener la mascarilla puesta. Sí. Eso es algo que así lo dice el decreto, pero que en muchas ocasiones se suele olvidar, y en muchas ocasiones las personas que disfrutan de estos espacios están continuamente sin la mascarilla puesta, ¿no? Es algo en el que a veces es verdad que incluso ayer lo hablábamos, de que bueno, la policía está haciendo un esfuerzo también en ese sentido para hacer una labor también de concienciación, de que es verdad que llevamos un año en esta situación, es Correcto. Verdad que podemos estar cansados, es verdad que podemos estar agotados, pero no podemos bajar los brazos. Temas tan esenciales como la mascarilla, la limpieza, el distanciamiento social, no se nos puede olvidar nuestro día a día, y a veces parece que se está olvidando, y eso no podemos bajar la guardia. Mm. Y no podemos tener un policía detrás de cada uno de nosotros. Eso es concienciación de cada uno de nosotros. Insisto, no podemos tener un policía detrás para decirnos lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer.
Mensaje claro a los oyentes: estas autorizaciones tendrán carácter solamente excepcional, o sea, tendrán validez mientras la isla esté en nivel 3 de alerta.
Sí, efectivamente. Paralelamente, como bien sabes, el ayuntamiento sacó una ordenanza el mes pasado, que Correcto. Fue aprobada en el Pleno, Correcto. Donde ya define la tipología de mobiliario, las condiciones que hay que cumplir para poder tener esas terrazas en la vía pública, y bueno, está toda la normativa ya en una ordenanza publicada, y bueno, en este caso, efectivamente, esta medida provisional tan solo tiene vigor durante el nivel 3.
Uh-huh. La zona queda perfectamente perimetrada, ¿verdad, concejal?
Sí, efectivamente. La idea es que, como decíamos antes, se están ocupando en muchas ocasiones, incluso carreteras insulares. Por ejemplo, hoy se están ubicando diferentes espacios en la carretera general de La Perdoma o en la TF21, la carretera de Las Cañadas. Y en este caso, pues bueno, son carreteras insulares, estamos en coordinación con el área de carreteras del Cabildo, y en este caso, pues ahí, pues efectivamente, hay que proteger al máximo esa zona de la circulación de los vehículos.
¿Supondrá algún coste para los profesionales de la restauración esta medida?
No, el ayuntamiento no solo es que no va a cobrar la tasa de ocupación de la vía pública, sino que tampoco va a cobrar ni un solo euro por el dispositivo de la ubicación de esos elementos de hormigón. Al final hay que desplazar pues operarios, camiones, grúas, efectivos de la policía local, técnicos municipales. Bueno, son medios que el ayuntamiento ha puesto para simplemente echar una mano, poner nuestro granito de arena. Es un sentimiento compartido además por todos los grupos que forman parte de la corporación municipal. El ayuntamiento va a seguir poniendo todo lo que esté de su mano para salir de esta situación.
Está claro, el mensaje es de unidad ante una situación muy difícil para todos, efectivamente para todos, y la Orotava vuelve a dar esas autorizaciones express para que bares y restaurantes puedan ocupar la vía pública mientras la isla de Tenerife tenga este nivel de este nivel 3 como consecuencia de los malos datos que tenemos en nuestro territorio. ¿Algo que se nos quede en el tintero?
No, simplemente, Lorenzo, si me permites aprovechar
¿Cómo no?
que hoy justamente ha sido publicado en el Boletín Oficial de la provincia la convocatoria de subvenciones para los comercios y autónomos del municipio.
Bravo.
Por lo tanto, a partir de mañana, por fin, se abre el plazo para que todos y cada uno que de las empresas, comercios y autónomos del municipio puedan solicitar esa ayuda de 600 y 400 euros. Así que a partir de mañana ya oficialmente
Bien.
Se pueden hacer esas solicitudes.
Pues con esta buena información de última hora del concejal Felipe David Benítez, al que siempre le damos las gracias por la confianza que deposita en esta casa y en este programa y en este servidor, le vamos a decir solamente hasta luego, porque mantenemos la línea de comunicación siempre permanente abierta con el Ayuntamiento de La Orotava, y como siempre digo, concejal, lo mejor para la villa, porque lo mejor para la villa es siempre también lo mejor para el norte de Tenerife. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Lorenzo, y a seguirnos cuidándonos todos, que de esto no salimos solos, así que ánimo y pa'lante.
Ánimo y pa'lante, sí señor, me gusta eso. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Bueno, pues ahí está la noticia. La Orotava vuelve a dar esas autorizaciones express para que bares y restaurantes puedan ocupar la vía pública ante las nuevas restricciones aprobadas por el gobierno de Canarias, por las que la isla de Tenerife, ya lo saben ustedes, pasa al nivel 3 de alerta como consecuencia de la crisis sanitaria por el COVID-19. Se suspende la actividad de restauración en el interior de los locales, y por tal motivo el ayuntamiento ha tomado de nuevo la iniciativa de conceder autorizaciones a estos bares, cafeterías y restaurantes que se reparten por el término municipal para que ocupen temporalmente la vía pública. El alcalde Francisco Linares considera, el alcalde de la ciudad considera esencial cualquier medida con el fin de apoyar en lo posible al sector de la restauración, que no dispone de espacio exterior y se ve bastante afectado con el nuevo estado de alerta. Es importante destacar que la vez anterior, el pasado mes de diciembre, solicitaron acogerse a esta medida más de 40 establecimientos en La Orotava. Más de 40 establecimientos. El pasado lunes, 22 de marzo, ya habían presentado más de una veintena de solicitudes. Más de una veintena de solicitudes se habían presentado en el ayuntamiento. El concejal ha recordado que se permitirá la ocupación de la vía pública en los casos en que sea posible, y donde se pueda anular aparcamientos frente al negocio. Obviamente, con esta medida se quiere evitar el cierre total de numerosos establecimientos del municipio que solamente disponen de espacio interior, y entonces obviamente no podrían abrir sus puertas. Pero ha resaltado el concejal algo muy importante. Mantengamos la guardia alta. La guardia alta. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque el concejal también ha puesto el acento en esta cuestión. Vamos a ver. Sé que es incómodo. Sé que es realmente molesto. Pero cuando nos sentamos en una terraza, la mascarilla debe seguir estando puesta. Debe cubrir nuestra cara. Consumir y tener la mascarilla. Lo ha recordado el concejal. Ha recordado que no podemos tener un policía en todas las terrazas express que ahora se han colocado. No podemos, ¿verdad? Tener un policía. Y el ciudadano no puede convertirse en policía. El ciudadano no puede ni debe convertirse en policía. Esto es un tema de conciencia, de civismo. Las terrazas son necesarias. ¿Por qué? Porque, como ha dicho el concejal, si no ponemos en práctica esta medida, obviamente los bares, que no tienen la posibilidad de tener una terraza, pues cierran. ¿De acuerdo? Adelante con esta medida. Para salvar la economía. Se dice Bien. Pero el concejal ha sido muy claro. La mascarilla en una terraza, ¿eh?, es obligatoria. Obligatoria. Usted puede consumir en la terraza. Usted puede pasar un rato de charla con el amigo, con el familiar. Pero usted la mascarilla la tiene que llevar puesta. Usted no tiene que deshacerse de la mascarilla en la terraza. Usted no se desprende de la mascarilla. Usted tiene la obligación de llevar la mascarilla siempre puesta. Y cuando usted consume, usted pide una cervecita fresquita, que hoy está el tiempo ideal para una cervecita al mediodía. ¿Eh? O pide usted lo que quiera. Pues usted, no. Usted no tiene que coger la mascarilla y si es una señora, meterla en el bolso, y si es un caballero, meterla en el bolsillo o donde usted quiera ponerla. La mascarilla en la cara. La mascarilla en la cara. La mascarilla siempre en la cara. Y se consume, y cuando se consume se vuelve a colocar la mascarilla. Lo ha dicho el concejal. Lo ha dicho el concejal. ¿Eh? El concejal Felipe David Benítez. Obviamente un policía, no es posible tener un policía. Y el ciudadano no se va a convertir en policía. El ciudadano no va a tener el recetario de multas para decir, te he pillado. No, no. Pero claramente. A mí me dicen algunos, te has convertido desde hace mucho tiempo en un talibán, estás en contra de estas medidas, qué poco me conocen. Y pocas neuronas en la cabeza. Pocas neuronas en la cabeza. Poquísimas neuronas. A primera hora de la mañana, decía mi compañero Diego Calvo, el apoyo al sector de la restauración, claro que sí. Claro que sí. ¿Y qué estamos haciendo en esta casa? ¿Y qué hace un servidor? ¿Eh? ¿Qué hace un servidor? Preguntar en Los Realejos, preguntar en La Orotava, preguntar en el Puerto de la Cruz. Para que ustedes escuchen a los responsables informando, se han tomado estas medidas para favorecer la restauración y sobre todo que los bares no cierren, los bares que no tienen terraza. Pero es que hoy el concejal Felipe David Benítez, tal vez porque me conoce y me sigue, y yo se lo agradezco, ¿no?, ha hecho hincapié en algo que a mí sí me preocupa. ¿Eh? ¿Por qué me preocupa? Porque yo vivo cerca. Vamos, yo tengo derecho a poder decir, no porque tenga la fuerza de un micrófono, ni porque sea un periodista con la suerte de tener un micrófono y trabajando en una radio, sino porque entiendo que otras personas también estarán en la misma situación. Yo quiero lo mejor para ese bar que tengo cerca de mi casa. Lo mejor. Que haga caja. Porque trabajan duro. Pero si hay unas normas que cumplir, esas normas deben cumplirse. Pero ahora, sabiendo perfectamente que no puede haber un policía a las 24 horas del día, y yo no le puedo pedir al alcalde ni al concejal que pasee por el municipio, bueno, puedo pedirlo, claro que puedo pedirlo, pero no lo van a hacer. Con el recetario de multas, ¿eh?, las 24 horas, el vecino, yo, Lorenzo de Ara, no puede estar asomado al balcón, ¿eh?, para pelearse con medio mundo. O con el mundo entero. La cosa no va de eso. La cosa, como acertadamente ha dicho Felipe David Benítez, muy acertadamente, va de conciencia, de concienciación. Pero lo que observa el viandante, el vecino, en este caso un servidor, es que lo de la mascarilla no se cumple. Lo de fumar en la terraza, lo de no fumar, no se cumple. No se cumple. Y esto es triste. Es triste. Porque claro, si a mí me dicen, no, date cuenta que se ha levantado de la mesa y no está fumando en la mesa. Sí, pero está fumando a 2 metros de la mesa. A 2 metros, ¿eh? Está ahí. hay individuos o personas que para no estar fumando en la terraza, ¿saben dónde se colocan? ¿Saben dónde se colocan? Lo más próximo a la puerta de entrada al portal. O sea, claro, dice, va, mira, la terraza la dejo libre. ¿Ya? ¿Y el vecino que entra y sale del portal? ¿Y la persona que va por la acera, caminando? Hola, Diego Calvo, buenos días.
Buenos días de nuevo. Es que, y después esas personas votan.
Claro, tienen derecho a votar.
Vale.
Claro, y votan lo mismo de siempre.
Es que si nos enterásemos del porqué de las medidas y tuviésemos un poquito de inquietud para saber por qué. Porque yo soy fumador, insisto y lo repito, muy fumador además.
Claro.
El espíritu de no poder fumar en una terraza es para no contaminar el ambiente de la terraza. Es decir, porque tú cuando soplas y expetas el humo, soplas y entonces en vez de 1.5 metros, 2 metros, los pirulos mandas a 3, 4, 5 metros.
Lógico.
¿Qué es lo que tiene que hacer un fumador? Fumar solo o con personas convivientes, con los que tiene relación, apartarse del resto, no de la terraza, apartarse del resto de personas humanas que, a los que puedes contagiar.
¿Ves que tú lo has dicho claramente? O sea,
¿está? Es
que
y fumar donde no molestes a nadie.
Claro, como si te tienes que ir, yo qué sé,
al monte.
Pues,
o dentro de tu coche.
Vaya. Miren, voy a contar un ejemplo de una persona respetuosa con las personas, que es Diego Calvo. Diego Calvo me sube ahora a la Villa de la Orotava. Yo no fumo. Diego Calvo, yo me acerco al coche y enseguida lo que hace es apagar el cigarro, pero nada más ver que ya me estoy acercando.
Mascarillas y ventanillas abiertas.
Entonces.
Y cuando se va a Lorenzo, me quito la mascarilla y me fumo el cigarro que no me he fumado pero entero. Ya está, que lo he apagado cuando se acerca.
Claro, pero eso es civismo, ¿no? Que es lo que ha pedido.
Sentido común.
Bueno, el sentido común es tener civismo. Tener cultura.
Porque la norma está por algo. Yo puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Puedo ser un científico aventajado y decir, no son 3,5 metros, son 4,2 o 2,8. Bueno, hay una norma. Vivimos en un Estado de Derecho, tenemos que cumplir las normas. No se fuman las terrazas, pero no se fuman las terrazas no porque a un tipo cerebralmente superior a mí ha decidido que en un espacio llamado terraza no se fuma. No. No se fuma para no contagiar a personas, porque cuando exhalas el humo, proyectas las posibles secuelas del virus, o posibles partículas del virus, a más de 2 metros. Con lo cual, si las terrazas están estructuradas para estar separados 2 metros, cuando estás fumando estás aumentando la distancia de proyección. Te vas a 4, 6, 8, te apartas de la gente, exhalas el humo hacia direcciones opuestas. Sí. Sentido común.
Totalmente.
Y ya está. Estaréis más o menos de acuerdo, pero tengo que cumplir la norma. Y si no me gusta, pues me quedo en mi casa y fumo en mi casa.
Ay, qué pena. Hoy teníamos la posibilidad de entrevistar a Noemí Fernández, la concejal de Juventud del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, pero nos hemos quedado sin minutos. O sea, nos hemos quedado. El programa es lo que tiene el directo.
Pues para mañana, Lorenzo.
No. Y además le he enviado un mensaje para saber si mañana, y además pidiéndole disculpas.
¿Y eso que te ha puesto un cuernito, Antonio Hernández?
Ahora hablamos de Antonio. Lo vamos a pasar bien estos últimos
10 minutos. No creo. Sí, ¿Vamos a ser malo? Mira que Antonio es buena gente.
Vamos a ver.
Pero tiene un problema de lectura compresiva. O de horario, o de agenda.
En realización, la concejal Noemí, para mañana, ¿verdad? Para mañana. Ah, que mañana no podía. La próxima semana. Bueno, para la próxima semana. Yo de cualquier manera le he enviado un mensaje de disculpas porque nos hemos quedado sin tiempo y la concejal obviamente estaba
¿tiene
pendiente.
Agenda,
¿no? No, y estaba pendiente de nuestra llamada. Ella no nos ha dejado tirada, sino que nosotros hemos dejado tirada a la concejal en este caso. Y esto sí, este es el directo, ¿no? Que estamos en un programa con mucha actualidad informativa y yo para 5 minutos con Noemí Fernández, obviamente eso no es una entrevista y habla de juventud y de lo que se ha hecho durante este periodo de tiempo en el Puerto de la Cruz requiere minutos. Así que desde esta casa, que es una casa que siempre está volcada con el Puerto de la Cruz, tanto es que tan volcada estamos que ayer asistimos a una rueda de prensa. Asistimos a una rueda de prensa protagonizada por el alcalde del Puerto de la Cruz y la responsable de la coral de la Fundación Reyes Barlet. O sea, un evento cultural que va a tener lugar en el Puerto de la Cruz, ¿no? y tan volcados estamos que el único medio de comunicación presente es esta casa. Con el director al frente. O sea, y no es la primera vez que esto pasa. Ya lo, nosotros lo hemos contado. Yo lo he contado. No crean ustedes que al jefe le va esto de que... No. Sino que sabe que yo soy un toro desbocado y digo, bueno, pues Lorenzo lo cuenta, Porque Lorenzo no lo cuenta para herir al gobierno del Puerto de la Cruz, sino para plasmar una realidad. Estamos tan volcados con el Puerto de la Cruz que en el 90% de las ruedas de prensa, el medio de comunicación que está es Gente Radio. Es Gente Radio, ¿no? Por eso digo que hoy Servidor ha fallado porque la escaleta, la actualidad informativa, etcétera, etcétera, se come minutos y yo lo que hago es disculparme ante la concejal. Bueno, y para la próxima semana obviamente tendremos la oportunidad de hablar con Noemí Fernández, que está haciendo buen trabajo. Noemí es trabajadora y yo me fío de las palabras de Jonás Santana. Si Jonás Santana, el concejal de Derecho Social, me dice que Noemí es trabajadora, yo doy por sentado que Noemí Fernández es trabajadora. Ya saben ustedes que yo salvo a 3-4 personas de este gobierno, ¿eh? Me dice alguien, si entre ellos salvas al alcalde, por supuestísimo. Por favor. Don David sabe que no lo salvo. Don David Hernández sabe que no lo salvo, pero entre David Hernández y yo hay una química que cuando le diga que sí lo salvo ya nos dejamos de hablar. Porque dice David, bueno, David siempre está, Don David Hernández siempre está a disposición de un servidor y de esta casa. ¿Qué le habrá pasado a Don Antonio? ¿Qué le habrá pasado al bueno del alcalde? Al bueno, dice Don.
¿Sabe lo que le pasó? Estoy convencido. Que en vez de apuntar en la agenda del miércoles de esta semana...
Día voy a mandarle un mensaje.
Hoy es 23, ¿no?
Entonces, hoy es 23, yo no sé qué.
Él cogió y en vez de poner el miércoles 23, le dio la semana para adelante y lo apuntó en el miércoles 30.
Vale, estoy escribiendo. Alcalde, querido alcalde. ¿No? Va bien, ¿no?
Bien, bien.
Alcalde, querido alcalde. 3! Tres. Va bien.
Está bien.
Que nos has vuelto a dejar tirados.
¿Me pones emoticono?
Y ahora un emoticono. tengo la opción del tipo cabreado o del tipo...
El triste.
El de la risa.
No, pon el triste.
No, tres emoticonos así de grandes con el tipo que se descojona. Ya está. Sé que el anterior, el de anoche, anoche no. Le envié el mensaje ayer a las 2:30 de la mañana al alcalde, ayer. Lo leyó inmediatamente.
Te dejo en visto, se llama eso ahora.
Sí.
Te dejo en visto.
Visto.
Que son los dos tic en azul.
Sí. Por cierto, alguien me tiene que decir.
Eso es una
a mí...
ofensa para la juventud, ¿eh? Dejarte en visto. Cuidado, si te ocurra dejarlo en visto, ¿eh? Porque puedes no leer el mensaje de WhatsApp.
Claro, es simplemente...
Pero si lo dejas en visto y no le contestas, eso es una falta de respeto.
Entonces...
Te digo que me estoy enterando yo últimamente de muchas cosas del lenguaje no verbal. Vale.
¿Cómo se puede anular esto de que yo recibo un mensaje...
Para que vean que el resto vea que está...
No. Eso de que hay... O sea, que no queda en azulito, ¿no?
Eso ¿cómo? Hay una opción ahí en WhatsApp para hacerlo. Hay gente una opción. La gente importante lo hace. Gente importante.
Vale, así. Pues dime cómo haces.
No, porque si no, no me entero yo si tú lees los mensajes que te mando. A mí me gusta saber si lo has leído.
Ah, ¿cómo? Ah, pues entonces no me vale. Entonces no lo quiero. Yo no soy importante. Antes lo tenía el alcalde de La Guancha. Lo tenía, pero ya lo ha quitado. Eso es que está siendo asesorado. Acertadamente. ¿Tendrá algún periodista?
Después te pongo en contacto con mi hija que sabe cómo hacerlo.
No lo quiero. No lo quiero.
¿Verdad
no
que
lo
no?
Quiero.
Hazme caso
no,
a mí
no,
que
no,
yo
no, 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 no. No lo quiero, porque si Diego me manda un mensaje tal, claro, tiene que saber y se
la
oye,
incertidumbre
Loren,
yo
que te he enviado esto.
A mí no me importa que me dejes en visto. A mí me dejas en visto y hasta yo ya lo leí yo.
Pero sabes que no te dejo en visto.
No, si me quieres dejar en visto, déjame en visto. Yo no tengo 55 años. Voy a cumplir 56 pronto. Además, ya tengo superado la crisis de los 18.
Pero tú lo que me envías, igual que lo que yo te envío, oye, pues ahí está.
De momento no te envío fotografías paisajísticas.
Qué bonita foto.
Todo llegará.
Qué bonita foto. Qué bonita. Te voy a enviar, jefe, la foto que me ha enviado un querido oyente cuando hablábamos de agrícola, del sector primario, porque obviamente yo le he dicho al oyente, le he dado las gracias, porque obviamente entiendo que esto es la defensa de nuestro territorio, de cuando hablábamos de que hay mucho terreno abandonado, pues entiendo yo que de esta mucho manera terreno. Es como podemos mantener, ya la recibido.
Con esto de la pandemia hay mucho terreno abandonado.
Asiente el director diciendo, así es como se tiene que proteger nuestro territorio.
Él abona todo el terreno que puede. La verdad que agricultores como él hacen falta. Todo el día abonando.
Yo creo que a él lo verde le gusta el paisaje y eso es bueno. Antonio Hernández, alcalde de La Guancha. Queda suspendida la entrevista. Queda suspendida. Yo no llego a la tercera. No llego a la tercera. No. Estoy viendo la foto que de la rueda de prensa de ayer del alcalde del Puerto de la Cruz, acompañado por la responsable de la Asociación Cultural Reyes Barlet en el complejo Costa Martianes, ¿no? Ajá. Y ahí está el micrófono de Gente Radio. Hermoso micrófono. Y nada. Y sin más medios. Nada, vamos a tomarnos esto en serio. Bueno, pues para que sepan ustedes que el compromiso informativo con este norte de Tenerife, bueno, el alcalde de La Guancha me ha respondido. Nos ha respondido el alcalde de La Guancha.
No. Haz un ruido.
Voy a, antes de leer lo que me ha respondido, ¿puedo decir al oyente lo que me has escrito?
Surrealista total esto, te lo digo en serio.
No, pero esto es radio buena. Esto es radio buena porque el oyente dice, es que cuando un periodista tiene a un político cogido, bueno, cogido no.
Esto
porque
es un cebo bueno, estamos aprendiendo de la fábrica de la tele.
Bueno, ya cerraremos entrevista, pero no para mañana ni para pasado mañana, ¿eh?
¿Cuánto tiempo lo va a tener castigado?
¿Cuándo termina el mandato? ¿2023?
Sí.
Bueno, espérate, porque todo dependerá también, porque esto no es que un medio se ponga
de la actualidad informativa.
No, claro, la actualidad informativa, hay campañas. O
sea, y es Antonio, importante
Antonio
además.
Antonio nunca ha sido vetado ni será vetado, pero quiero decir, le vamos a dar una pausa porque probablemente. Antonio obviamente tiene mucho trabajo y es importante. Sí, déjalo así. Sí. Don Antonio, sabemos perfectamente que la situación es harto complicada. La Guancha es un municipio que requiere 24 horas al día de gestión. Son 5.500 habitantes. Usted ha conseguido convencer al Cabildo Insular de Tenerife de que aporte, de que invierta más de 8,8 millones de euros. Entendemos clarísimamente que usted es el hombre. Usted es el hombre que debe estar. Lo que me ha mandado ahora, me ha mandado la Biblia. Mensajes cortos, alcalde. Pero no está parrafada. Y continúa. Bueno, alcalde, todo nuestro cariño, de verdad. Todo nuestro cariño. Y antes de 2023 mantenemos esa entrevista. Le doy mi palabra. Con todo el cariño del mundo. Desde esta casa, que es la suya. Y como ahora está bien asesorado, seguro que no volverá a ocurrir. Seguro. Por cierto, el otro día le escuché en otra radio. Alcalde.
No.
Sí. Le escuché, creo que fue ayer. En otra radio. Da igual, por teléfono o in situ. Un abrazo enorme, alcalde, que sé que lo está pasando mal en algunos momentos, así que ya sabe que tiene nuestro apoyo. Atrás queda Antonio. Y nos vamos a ir dentro de 5 minutos. Oye, lo de la, por cierto, que varios oyentes insisten en ello. Señores, lo de la cadena COPE ya no es solo cadena COPE, ya sino no. que ya hay muchos más medios que han profundizado y profundizan en el tema. Carolina Darias ha tomado la decisión, ha propuesto a las comunidades, o sea, a las 17 comunidades y a las 2 ciudades autónomas, adelantar el toque de queda a las 20 horas. La ministra de Sanidad lo trasladó ayer por la noche con carácter de urgencia en una breve llamada con el objetivo de saber si las comunidades quieren dar la cara y plantear medidas más restrictivas para Semana Santa. Para Semana Santa. Ha dicho Enrique Lucini que, por ejemplo, París, que tiene una población, todo París, todo París, no el centro de París, sino lo que comprende París, una población de casi 20 millones de habitantes, París está confinado durante un mes. Nosotros volvemos a hablar de un toque de queda a las 8.
Cuando hablamos de confinamiento en París, lo que tenemos que entender no es que esté la gente en su casa como estábamos aquí en el mes de abril, sino que está todo el comercio no esencial cerrado.
Exacto. Ese es el confinamiento que ahora tiene París.
El que va a tener Alemania.
Por supuesto. Además de las medidas de que no se podrá viajar, etcétera, etcétera, porque hay multas severísimas. Bueno, pues España baraja la opción muy seriamente, pero claro, aquí las comunidades tienen un juego, tienen un papel protagonista. Aquí tienes
porque
que consultar.
Porque se lo han querido dar.
La cogobernanza.
Pero porque se lo han querido dar. Se podía, ha habido tiempo suficiente para hacer una ley de pandemia, modificación de estado de la alarma,
sí.
Una modificación de la seguridad sanitaria.
La COPE dice que para llevar esto a cabo hay que cambiar, modificar el estado de alarma.
Sí, sí, está claro. Ahí ha habido tiempo para hacer leyes nuevas, pero también ha habido tiempo para ser valientes y aplicar el estado de alarma como Dios manda, como hicieron en marzo o abril, y unificar el criterio a nivel nacional. Pasa que es que los réditos políticos del desgaste de quién toma la decisión, pues está por encima del interés colectivo.
Y mientras tanto, Pedro Sánchez ha vuelto a pedir hoy a los españoles que se queden en sus casas mientras da vía libre a los extranjeros. Tú imagínate, un presidente del gobierno que va hoy otra vez y dice eso.
Es un sinsentido enorme, ¿no? Pero se lo permitimos. Aquí no hay un movimiento social desde el mes de septiembre diciendo ya está bien de segunda, tercera, cuarta y quinta ola. Que por el camino que vamos a hacer el récord de olas. Yo creo que es evidente que las normas deben de ser cuanto más generalizadas mejor, cuanto más amplias mejor. Esto es una pandemia mundial. Lo decimos aquí y parece que estamos predicando en el desierto. No sirve de nada que en San Juan de la Alhambra haya 0 casos. Solamente para que el alcalde presuma. Aquí hay que ir a 0 casos a nivel mundial. Y tener índice de reproducción, cuanto más colectivos mejor. A mí no me importa que en Andorra haya 0 casos y en Lleida hay 2.000. Tenemos que ir al mismo paso, es una cadena. Y eso de las olas viene por ahí. Es decir, si a nivel mundial estamos en lo que estamos, y aquí andamos mandándole a las comunidades autónomas la papa caliente para el desgaste político de la toma de decisiones, ¿qué espíritu tenemos de gobierno, señor Sánchez? Tiene una ministra que es valiente, ¿eh? Carolina Darias está demostrando que está dando uno detrás del otro los pasos. Aquí tenemos que tomar medidas conjuntas. No podemos tener a Madrid de una manera y a Castilla y León y Castilla-La Mancha de otra. No podemos permitir que vengan turistas de Madrid pasando por Bruselas. No, porque de Madrid a Bruselas se puede ir y de Bruselas a Madrid también. Entonces, vamos de Madrid a Bruselas y de Bruselas a Ávila, y si hubiera aeropuerto, o a Palma, Mallorca. Eso sí lo podemos hacer. Vamos a ser un poquito coherentes. Y además, démosle instrucciones a la gente para que podamos exigirle que las cumplan. Fácilmente es entendible. Es muy fácil decir, señores, estamos en alto riesgo de cuarta ola, 8 de la noche en su casa. Territorio nacional completo. Ya está. ¿No lo hicieron con los controladores aéreos?
José Luis Rodríguez Zapatero.
¿De un día para otro?
Al frente del gobierno de España.
Pasa que hay que tener valentía y liderazgo. Y hoy por hoy en ningún gobierno, ni autonómico ni nacional, en este país hay suficiente valentía y mucho menos liderazgo. Y desde luego a mí me ganaría Carolina Darias, por muy socialista que vaya, por muy de la sombra de Pedro Sánchez que esté.
Sí,
es capaz de salir en medio de comunicación, señores. Yo ya lo he transmitido al gobierno. Es necesario toque de queda a las 8 y restricciones. No vamos a hacer un confinamiento, pero cierre de todo el comercio no esencial durante 2 semanas. Ahora ustedes hagan lo que quieran. Dicho está. Porque yo sí escucho a los técnicos y a los expertos. Porque están en mi ministerio. Y aunque esté vacío de contenido, tengo la información.
Es que
es tan difícil hacerlo. ¿Qué se requiere? Valentía. Y pagar el precio que eso tiene. Que los descerebraos no te voten. Los descerebraos. Porque las personas inteligentes y que tengan conciencia social te van a valorar.
Más que nunca.
Los descerebraos no te van a votar. ¿Y qué quieres? ¿Que este país lo gobernemos a base de convencer a los descerebraos? Yo prefiero que no.
Yo prefiero apartar a los descerebrados. Pues, y voy más lejos, que no tuviesen derecho a votar.
Ahí no llego. Un carnet de votante sí, un titulito. Vale. ¿Eh? Pasa que como tenemos educación secundaria obligatoria, pensamos que hemos formado a la gente.
¿Hay que pasar un examen para conducir?
Sí, sí, sí.
¿No?
No, si la educación fuese correcta, en el sentido correcto de la educación, una persona con 16 años, después de haber estado en enseñanza primaria obligatoria y secundaria obligatoria, tendría que tener la capacidad de votar con criterio.
Por ejemplo, ese energúmeno que se pone a fumar por fuera.
No está dirigida a un espíritu crítico.
Claro. Ese energúmeno que se pone a fumar por fuera de mi casa mientras está en la terraza, tiene derecho a votar. Yo le quitaría el derecho a votar. Ya está, no pasa nada. Además, él seguramente diría...
Yo aplicaría las técnicas del juez Calatayud. Es decir, habría que, a una sanción, en vez de poner solamente una multa, vamos a hacerle un curso de reciclaje.
De reciclaje.
Y una lobotomía en la parte del cerebro que tenga usted parada. Porque debe tener alguna parte parada.
Mira tú qué pasan locuras en el mundo, porque descubren, es una última hora, ¿no? Descubren 29 millones de dosis de AstraZeneca, uh-huh, escondidas en Italia, listas para ser enviadas a Reino Unido. Y escondidas. Esto es un disparate. O sea, un disparate. La decadencia de tantas cosas, ¿no?
Antes eran botellas de whisky en los años 20.
Pero 29 millones de dosis.
Ahora son dosis de... Bueno, mañana serán chip de memoria. Da igual si esto es comercio, esto es el capitalismo desmedido. Y el negocio es el negocio.
No sé si estabas escuchando la entrevista.
En Italia,
es
raro, ¿eh? En Italia.
En Italia, ¿eh? 29 millones de dosis escondidas, pero con destino al Reino Unido. Sí, sí, sí. No sé si escuchaste la entrevista a Felipe David Benítez, el concejal de Comercio.
Una parte,
¿no?
Que, por cierto, cada vez se parece más hablando a Francisco Linares.
Pues eso a lo mejor es una virtud.
Uh-huh. O que dan cursos.
¿Cómo que dan cursos? ¿Cómo que dan cursos?
Porque no es el único
concejal. Canaria.
No es el único concejal de la Rotava que parece que está hablando Paco.
A ver, dime otro. ¿U otra?
Narciso.
¿Narciso?
Más.
¿Narciso Pérez?
En cadencia, en entonación, en contenido.
Delia es aire fresco.
Sí, Delia es diferente.
Delia es aire fresco.
Oye, no estoy criticando a nadie.
No, pero me sorprende es un tema.
Porque,
oye,
¿qué pasa? Hablan igual. Y si los ves con el lenguaje no verbal.
¿Y Belén González?
Uy, ¿qué es de Belén?
Pues está trabajando, está currando. Pues menos, servicios sociales, bienestar social.
Me alegra, porque Belén es una chica trabajadora.
Bienestar social es que no puede hacer otra cosa.
Por eso
es que
hace tiempo que no sé nada de ella, con lo cual está bastante ocupada.
Yo creo
ocupada.
Que es de las que no gusta estar todo el día en redes sociales, Belén.
Y es más currante que postureadora.
Probablemente. Lo que no quiere decir que todo el que esté en redes sociales no sea currante, sino que ella no tiene. Entiendo yo. O sea,
y además, tengo la sensación de que
Belén. Es como Jonás Santana. Jonás Santana no está en redes sociales, el concejal de Derechos Sociales del Puerto de la Cruz, porque obviamente entiende uno que los concejales de estas áreas están volcados ahora mismo.
No, y aparte que Belén tiene una personalidad que yo creo que lo sufre personalmente mucho. Sí. Lo vive intensamente, ¿sabe? Es decir, ella sufre en su interior por los casos que tiene que gestionar.
Pero a mí no me importaría.
Es una sensación, no tengo datos suficientes.
A mí no me importaría.
Pero la sensación que tengo que es una persona pasional de su trabajo,
sí,
y que lo vive intensamente y lo sufre.
Pero lleva ya tiempo en política, ¿eh? Y se ha mantenido siempre ahí arriba, ¿no? O sea, que se ha ganado la confianza. Primero se ganó la confianza de Isabel Valencia y luego se ganó la confianza de Paco Linares. O sea, que sigue siendo una...
Es leal,
¿no? Pero a mí no me importaría asistir a un curso de oratoria impartido por Paco Linares.
¿Seguro?
Claro.
¿Tú crees?
¿Pero qué te pasa?
Tiene algún defectillo, ¿eh?
Sí. Que del norte de Tenerife no te vayas más allá, ¿vale? Del norte de Tenerife...
El alcalde del puerto le da mil veces. Mil vueltas, sí, eso es oratoria en estado puro.
El alcalde del puerto es un máquina.
Sobre todo porque habla una hora y no dice ni dos frases de contenido.
Eso es lo de menos. Estamos hablando de la cuéntame algo aunque no me cuentes nada.
Eso.
Pero haz que parezca que me estás contando algo. Sí,
esa es la oratoria que está de moda.
El alcalde del puerto de la Cruz es un fiera.
Es fiera, total.
Máquina.
Number one.
Político number one. Sí.
Pasa que
el portavoz
política,
del gobierno del Puerto de la Cruz
no me gusta.
No es number one.
No, que va.
No,
le cuesta.
Le cuesta. Además, cursillo acelerado para don David.
Se pisa.
¿Orotava o Puerto? A ver.
Puerto.
Ah, Manuel Domínguez, maquinón.
Ese sí que no dice nunca nada.
Pero espera, Manuel Domínguez está por encima de Marco González.
Sí, porque además se le nota menos. Porque sí. a Marco adorna mucho las frases.
Sí.
Manolo es como. Parece que está hablando un técnico. Está
un ingeniero, un
máxima.
Un astronauta.
Ahí, pero después dice, ¿y qué me ha contado?
Sí, pero lo hace
aparte
bien.
Aparte su nombre y apellido y la hora en la que estábamos hablando.
Pero lo hace bien.
Muy bien.
Y además,
pero esa siempre es la política que yo me reviro de que le hemos dado el valor que no tiene.
Antonio, por ejemplo, Antonio Hernández, el alcalde de La Guancha, es un currante. Tiene una oratoria la que necesita.
Estamos
la que necesita.
A la gente hoy,
sí,
bueno,
¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no, son personajes públicos, ¿no? ¿Cobran de ti? ¿Y cobran de mí?
Pues parece que sí.
Pues ya está. A ver, Macarena Fernández. Macarena
Fuentes.
Los Hilos. Hombre, acaba de llegar.
No. Acaba de llegar al poder.
Acaba de llegar. De verdad cabe eso de decir que acaba de llegar al poder en Los Hilos, pero hay poder siendo alcaldesa, bueno, de Los Hilos.
Lleva ya unos años de concejal.
Sí, sí.
Por lo menos dos legislaturas.
Le falta también un empujoncito. No, está bien.
Más grande le sobran otras cosas. Le sobra presencia, le sobra simpatía,
sí.
Le sobra cercanía a su pueblo.
Pasión por Los Hilos, que la tiene. Sí.
Pero a mí es una chica que me está sorprendiendo en negativo.
Daniel Díaz comunica muy bien, el alcalde de Tacoronte.
Y tiene mucha capacidad.
Tiene
mucha capacidad. Porque viene de escuela, no se olviden que hijo de gata caza ratones.
Ya.
Y el padre, Rodríguez. Y el padre físico, no el político, también tiene una trayectoria
sí.
interesante en el Ayuntamiento de Tacoronte.
Pero,
tiene rejito, ¿eh? Señor concejal en la época de Coalición Canaria Buena de Tacoronte. Con las perrillas en las manos.
Con Hermógenes Pérez.
Era el que más mandaba, ¿eh?
Sí. Pero
llamaba la sordina.
Pero él se fija mucho en Román Rodríguez, ¿eh? Román Rodríguez es un tipo que tiene una oratoria espléndida.
Ay, Dios. Es que estamos consolidando una manera de hacer política que a mí me da un asco.
Si a ti te da asco, imagina.
Esa manera de decir, considerar como ciudadanos que somos de esta comunidad autónoma tan querida.
Sí.
Considerar que los buenos políticos son aquellos que se meten una hora hablando.
Sin decir nada.
Y por desgracia, los hemos hecho así.
Claro.
Y además.
Y son los que más molan.
Tenemos que agradecerle a los concejalillos que nos reciban.
El mejor alcalde del norte de Tenerife, ojo, porque lo digo porque es así, es el alcalde de La Matanza de Acentejo.
No.
Bueno, para mí sí.
Para mí, Paco Linares.
Para ti, Paco Linares.
Sí. El más inteligente, el más listo, el más capaz, el que tiene plan para trabajar.
¿Dónde vivo yo?
Tú vives en La Orotava.
Perdona,
Ignacio tiene secuestrada La Matanza.
Ha sido un lapsus. El mejor alcalde del norte es Francisco Linares.
Hombre. No, hablando sin broma, no, aquí no me vas a tomar a tachar de yo pelota de Paco. Es decir, a veces le tiro a dar.
Pelota.
Vale. Ignacio González. Ignacio Rodríguez tiene secuestrada La Matanza hace 30 años.
Venga ya, niño.
Sí.
Gana las elecciones democráticamente.
Vale, y tiene un pueblo perfectamente atendido.
Oh, maravilloso.
Futuro del Ayuntamiento de La Matanza, del municipio de La Matanza. Futuro.
¿Futuro?
Que no sea vivir del ayuntamiento. ¿Cuántas personas que viven en La Matanza no dependen económicamente del Ayuntamiento de La Matanza?
¿Futuro de La Orotava?
Buah, impresionante. Puede haber un futuro si Paco fuera valiente.
Es que no se cansa de decir si Paco fuera valiente.
Porque él sabe.
Tú también sabes.
Ya, pero yo no puedo, él sí.
Bravo. Bravo. Al frente de todo, José Reyes. Les ha hablado Lorenzo de Ara. Pasa la máquina esta de limpieza, que hace un ruido.
¿Qué estará limpiando en la calle?
Hace un ruido.
¿Sufitarás, Ale? O sea,
no sé. Yo no.
Sí, ¿no? La que lleva la limpieza aquí.
Ah, es Sufi.
No hemos hablado hoy, y hubiera estado bien que hubiésemos hablado, de los 400 millones que vamos a invertir los canarios en reciclar basura en los próximos 15 años.
Y la tenía aquí hace nada el Cabildo Insular de Tenerife, por ejemplo.
Los próximos 15 años. Para una empresa. Y lo voy a decir porque me da la gana decirlo.
Venga.
Un concurso público desde el 2019.
Espera.
Estamos en el 21.
Nada, esto es telegráfico.
Concurso público desde el 2019. Han tardado 2 años en adjudicar.
Sí, aquí está.
Tómenme como me tomen, me da igual. Yo, siendo nacido en Sevilla y siendo canario de elección, y digo de elección, no de
el adopción. Cabildo adjudica la gestión de los residuos de la isla por casi 400 millones.
A una UTE.
La UTE Urbaser
FCC. ¿Capital? Bum, 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 bum,
¿capital?
Peninsular, nacional, internacional. Vale, dentro de ese concurso había dos empresas.
Durante 15 años, ¿eh? ¿Y cuántas habían?
Había cuatro o cinco ofertas, pero había dos que a mí me hacía mucha ilusión. No me cambié ninguna de las dos. Se llama Martínez Campos, se llama Sioxa y Narsa.
Canarias.
Ambas dos Canarias. Que no fueron capaces de hacer una UTE, que hubiese sido fantástico, que hubiesen hecho una UTE. Porque ahí se establecen unos criterios de economía circular que yo creo que para Isla de Tenerife son muy importantes.
Pues esta UTE durante 15 años de las basuras generadas.
Y que se hubiese dado un contrato a 15 años vista, donde se puede, donde además la adjudicación está basada en unas mejoras de las instalaciones de Arico del PIRS. No se piensen que el PIRS cuesta 400 millones al año, es una parte del PIRS. A mí me hubiese gustado que la Administración Pública Insular hubiese apostado o ayudado a la adjudicación de una empresa canaria para fomentar el I+D+, sí. En vez de gastar dinero en el ITER, que es otra empresa participada del Cabildo, en que se corrompan a manos abiertas los amigos. También son amigos de Sioxa y Narsa, también son amigos de Martínez Campos.
Qué bueno.
Pero ayudar a la empresa canaria empieza por intentar que en los concursos públicos, los criterios subjetivos, que es por los que se le ha dado el concurso a Urbaser FCC, esos criterios subjetivos favorezcan de alguna manera la economía del empresariado canario. Igual me van a criticar por lo que lo estoy diciendo.
¿Y por qué?
Pero eso es hacer un poco cultura de comunidad autónoma. Intentar que nuestras empresas crezcan tecnológicamente, económicamente, financieramente, a través de concursos públicos donde los ganen con recursos propios, con intencionalidad propia, pero con una pequeña ayuda, ya que hay criterios subjetivos que favorecen a empresas nacionales. Igual me estoy metiendo en un jardín, pero lo creo de verdad, lo creo.
Es un jardín necesario.
Hay que ayudar. Hay que con transparencia. No con corrupción, con transparencia.
¿Cuántos años se ha llevado esto? ¿Dos años?
Dos años para adjudicar.
¿Y se lo llevan
dos ayuden empresas? Al empresariado canario, por favor. Ayúdenlo. Pero no ayúdenlo como están acostumbrados a ayudarlo a través del ITER, con contubernio judeo-masónico y con corruptela. No. Con apoyo a que se generen empresas sólidas.
15 años para estas dos empresas.
Ha cerrado la puerta del tratamiento de residuos sólidos a empresas canarias. Dicho no que... hay más cabildos de Tenerife. No hay más cabildos claro de Tenerife que uno. Urbaser FCC puede trabajar en muchísimos sitios. En
a ver lo que dice la oposición de esto, también. Patrocinadores de este programa: Librería, Papelería, Caletre, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. No nos callamos, no nos callan. Mañana a las 8. Jefe, mañana a las 8.
A las 8.
A las 8. Buena hora. Buena hora, a las 8 de la mañana, toda la actualidad informativa aquí en Las Mañanas con Gente Radio, en la radio líder, en la 95.6 de la FM y en genteradio.net. Algo tenía que decir, pero me lo voy a callar.
Buenas tardes y hasta mañana.
Sí, hasta mañana, sean felices.
Viva don Antonio Hernández.
Hey.